¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Explícitamente, el programa en el que analizamos la letra de diversas canciones estirando la liga con ciencia y humor. Nuevamente nos encontramos en el T-Charming Studio analizando letras de diversas canciones. En esta ocasión vamos a hablar acerca de pasteles, colores que no existen
y teléfonos antiguos.
Eres old, pero así de old.
Hay una razón por la que dije, necesito este teléfono. Y no es nada más mencionar la época que ya te estaba diciendo como, pues, ¿cómo se dice? Fuera de la grabación, previo a lo que estamos haciendo, de que por lo menos tiene más de 15 años, y no se le hizo un pastel de quinceañera a este modelo en particular, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, este es un Sony Ericsson W580, que va a ser relevante para la historia de esta ocasión.
Ok.
Y si quieres, podemos comenzar con mencionando, pues, de quién es autor o la autoría de la canción que vamos a analizar. Y es la agrupación Belanova. ¿Sabes de dónde es Belanova?
Me parece que son de Jalisco.
Exactamente, de Guadalajara. Brevemente, como es tradición, voy a tratar de describir la historia de este pues conjunto de artistas, que es la primera vez que vamos a analizar una letra de canción de este grupo, que hasta el momento hemos respetado, ¿verdad?
Sí. Que no hemos hecho oficial esta información. Bueno, no se ha hecho pública, porque oficial sí ya es.
Sí.
Pero no se ha hecho pública la información que estamos pretendiendo llevar una canción por autor o por intérprete, mejor dicho, ¿no?
Sí.
Una canción por intérprete hasta completar los 100 episodios.
Creo que lo menos, que por lo menos, es razonable, ¿no? Porque por más que nos gusten muchas canciones de un mismo artista o grupo, pues habiendo tanta variedad sería como muy, pues, extraño que pretendiendo ser un canal que analiza canciones, nos limitemos a analizar puras canciones de Panda, ¿verdad?
Que por cierto no hemos hablado ninguna de ellos.
Pero eventualmente, seguramente, porque si yo empecé a mencionar uno de mis grupos favoritos de la historia, Belanova, seguramente Suso va a empezar a pintarse las uñas nuevamente de colores monocromáticos, ¿no? Posiblemente. Sí. Bueno, el punto aquí es de que ya, como mencionamos, por lo menos hasta los 100 episodios, y posiblemente han habido excepciones en el caso de que una canción tenga como un featuring, ¿no?
Sí, una colaboración.
Una colaboración, porque lo que tendría que pasar es que la regla sea que la colaboración no se repita, ¿no? No van a ser puras canciones de esa misma colaboración. Bueno, regresando, Belanova. Efectivamente, grupo del género electropop o synthetic pop o synth pop abreviado, originario de Guadalajara, Jalisco, integrado precisamente por la vocalista Denise Guerrero, pero
hija mejor conocida como la hija de la India María.
Según algunas leyendas urbanas de internet, si la gente no sabe de qué rayos estamos hablando, después de escuchar este episodio, puede
vaya a ver la cronología de Lalito.
Un saludo para Lalito Lams. Bueno, y pues los otros dos que no son Denise, que hasta en este momento me di a la tarea de averiguar pues cuáles son sus nombres, Edgar Huerta en el teclado y Ricardo Arreola en el bajo. Tú dirás, ¿y con tres es suficiente? Pues no necesariamente, porque resulta que sí, son los tres únicos miembros oficiales de la agrupación, pero varios otros músicos actúan cuando se hacen estas performances,
presentaciones
en vivo, especialmente dos personajes en la batería: Israel Ulloa, supongo que la doble L se pronuncia en este caso así, si no sería Ulloa, pero quién sabe, ¿no? Y Richo Acosta, no Richie, Richo Acosta en la guitarra. Bueno, el punto es de que más o menos sabes en qué año se formó Belanova. Un aproximado.
En el 98, calculo.
Pues más o menos 2 años le atinaste, porque fue en el año 2000, okay, en el año de su formación. Y resulta que pues anduvieron ahí como, por así decirlo, underground desde esa época, porque fue hasta 2002 cuando firmaron con la discográfica Virus Records, uh-huh, o Virus Records, no lo sé, ¿verdad?
¿Te parece aceptable 2 años de chamba para que ya es consolidar, bueno, entre comillas, consolidarse?
Pensé que me ibas a preguntar que si me parecería aceptable que te llames Virus después de unas cuantas décadas, pero pues no lo sé, depende mucho de tu talento y la ubicación geográfica. Yo querría bien, pensar, ¿no?
Con los dos nos acabas de matar, güey, porque te iba a preguntar que qué te parecería que nos tardáramos 2 años en ser económicamente rentables.
Pero en estos tiempos económicamente rentables no significa que Spotify nos firmara, ¿verdad? Como exclusividad o algo así. Uh-huh. Que si Don Spotify nos está escuchando, pues nuestro WhatsApp nos lo puede conseguir, uh-huh, fácilmente, ¿no?
Uh-huh.
Pero continuando con eso, el nombre de la banda parece obvio ya cuando lo escuchas, pero resulta que fue una recomendación de un amigo de la banda, ¿no? Quien comentó que le gustaría mucho que se llamaran Bella Funk como uno de sus posibles nombres, ¿no?
Uh-huh.
Tal cual, Bella Funk. Y
no me acordaba que estoy todo rayado, güey. No me acordé. Bueno, o sea, tengo rayas de marcador rojo para sobre la gente, unos tatuajes.
Que para tengo. La gente que nos está escuchando y no sabe que tenemos un canal de YouTube con video.
Tengo, o que tengo tatuajes.
O que Suso tiene tatuajes. Pues luego revelaremos quizá por qué ahora tiene tachados con rojo sus tatuajes, ¿no?
Uh-huh.
Continuando entonces con la historia, mencionaron Bella Funk y pues la banda dijo, ¿sabes qué? Me gusta la sugerencia, pero solamente me quedo con la parte de Bella,
uh-huh,
que significa en italiano.
Pero reafirmo mi autoridad.
Sí, reafirmo
como líder de la banda.
Ajá, para no hacerte caso y no estar comprometido socialmente a darte el crédito.
Uh-huh.
Y solamente se quedaron con la mitad. Y en italiano, Bella significa pues bella o bello, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es eso, ¿no? No, hasta ahí no tanta sorpresa, ¿no? Entonces, más tarde adoptaron la palabra nova, la cual hace alusión al momento donde brilla con más intensidad una estrella debido a que, pues, practica la murición, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no?
Okay.
Se muere una estrella. Entonces, de esta manera surgió Bellanova, escrito tal cual.
Uh-huh.
Y como escrito tal cual, pensarías que se pronunciaba así, el significado sí se mantenía literal o explícitamente, por cierto, de bella estrella. Y el problema aquí, que cuando tocaban en estos bares de Guadalajara, donde normalmente se presentaban, la gente lo pronunciaba con la doble L, o uh-huh, sea, Bellanova, ¿no?
Okay.
Entonces decidieron, pues, qué importa cómo se escriba, para que se pronuncie como el origen italiano, y decidieron quitar una L y quedar simplemente con el nombre actual, que es Bellanova. Luego, pues empezarían a hacer varios de sus discos, ¿no? El primero de todos es el primero de los 6 álbumes que con los que cuentan al momento de la grabación, por lo menos. Comenzó con Cocktail en 2003.
Ajá. Uh-huh.
Dulce Beat, 2005, Fantasía Pop.
El mejor disco de Bellanova.
El mejor disco de Bellanova de todos los tiempos, y no nada más porque yo lo haya mencionado, creo que en alguna otra ocasión, más de una vez, en el episodio de Donde Miranda mencioné como dos de mis discos favoritos era el disco de Tu Corazón de Miranda y Fantasía Pop de Bellanova. Si no han escuchado ese episodio, vayan a ver Donde Miranda, salieron varias cosas bastante extrañas, debo decir.
Uh-huh.
Y el siguiente disco fue Sueño Electro 1, 2010. Supongo que ya anticipaban que seguía.
El crossover de los multiversos de Spider-Man.
el de Amazing Disc es el siguiente. No, Sueño Electro 2.
Electro.
Sí, Sueño Electro 2. en 2011 y al menos hasta donde yo consulté el último disco completo, porque ya sabemos que en esta época ya eso de hacer discos está cada vez más complicándose.
Álbumes,
ajá. Digitales, fue Viaje al Centro del Corazón. Viaje al Centro del Corazón en 80 2000. Días. 80 días. No, en el 2018 fue cuando se salió ese disco. Mm. Varios no los conocía. Debo decir que pues ya estoy fallando como fan, así que debo volver a retomar.
A ver, de esto sí me puedes decir tres canciones.
Híjole.
Así, porque eres súper fan.
Soy súper fan.
Ah, tres canciones, tres títulos.
Baila mi corazón.
Ajá.
Dulce fantasía.
Ajá.
Y Rosa pastel.
Ay, dije, no mames, ni siquiera vas a decir el nombre de lo que vamos a analizar. Sí.
Dejé a propósito.
Niño, cada que.
Sí, sí, sí. One, two, three, go. También uh-huh. Es otra. Varias. Que no me acuerdo ahorita, ¿no?
La primera vez que Alan logra decir tres títulos de alguna banda, la que sea.
Sí, 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 sí. Bueno, el punto es de que a lo largo de su carrera han tenido varios reconocimientos en diferentes países, no nada más se conocen en México, uh-huh. Y destacaron por sus varios sencillos, que aquí sí tengo la lista, no de memoria, porque la tuve que escribir, justamente Baila mi corazón, Cada que, Eres tú, Mariposas, Me pregunto. Creo que yo fue la canción con la que conocí a la banda. La canción de Me pregunto. La de Nada más, Niño, No me voy a morir. One, two, three, go. Pasa el tiempo por ti hasta el final. Suele pasar tus ojos, aún así te vas. Y Rosa pastel. Uh-huh. Estas son las canciones más reconocibles de la banda, ¿no? Fueron premiados por varias cosas, pero puedo mencionar que en el Latin Grammy lo tuvieron a mejor álbum pop, dúo o grupo por Fantasía Pop en 2008. Entonces no es nada más que me gusta el disco, ¿no? Ha tenido reconocimientos. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que esto tenía que ver en la historia? No nada más es para decirte que, pues, obviamente tenía canciones de Belanova en este uh-huh. Pre-smartphone o dumbphone, o no sé cómo se les conocería ya en el futuro. Estoy tomando mi teléfono para la gente que nos escucha, porque resulta que con el lanzamiento de Fantasía Pop vendieron digitalmente 5 veces más que sus álbumes físicos hasta el momento.
Sí, sí, sí. Es el Wii Sports.
Algo así.
De los celulares que venía incluido con la consola, el Wii Sports. Bueno, aquí venía este material de Belanova.
Algo así. ¿Por qué? Establecieron el récord del álbum mexicano más vendido en la historia digital. Quedémonos que pues hasta ese momento, sí, sí. ¿No? Y luego del lanzamiento de la versión Belanova para celular Sony Ericsson W580, uh-huh. la banda alcanzó el récord del ringtone digital más vendido en México con ¿qué canción?
Baila mi corazón.
Baila mi corazón, precisamente. No sé cómo le atinaste. Sí, no sé cómo lo hiciste. sí, porque es que ya para ese entonces ya había pasado las canciones otras que mencionamos, ¿no? Uh-huh. Más reconocibles, ¿no? Entonces, si usted, estimada audiencia.
Yo lo que recuerdo de Belanova es que utilizaba muchos vestidos.
Cóctel.
Muchos vestidos interesantes en sus videoclips.
Sí, de tipo cóctel. Por eso el primer disco se llama así. Del 2003. No,
¿hay un universo de vestidos? Multiverso, sí. Perdón, de vestidos.
Sí, hay un tipo de vestido que se llama cóctel, que hasta donde yo tengo entendido es el que se utiliza precisamente cuando va a hacer algún tipo de brindis, de noche.
Ah, es que yo te iba a preguntar. De noche. Los vestidos de noche, porque si te les dice a unos.
Ah, los de noche. A ver, me estás metiendo en problemas, ¿verdad? O sea, no soy experto en
ninguno de los dos.
Pero sé que por lo menos si vas a hacer un brindis en un congreso de física, normalmente la gente lleva vestidos de cóctel, ¿no? Normalmente, ¿no? Cuando se pues, aventaban dinero para arriba, pero eso ya no pasa, ¿verdad?
¿Con qué brindan los físicos relativistas, güey? ¿Con viajeros del tiempo?
Ándale, espera. este episodio va a salir antes o después, o la respuesta es no importa porque en algún momento va a invertirse el flujo del tiempo y quién sabe, ¿verdad? Gente, no sabemos si ya se publicó, pero solamente busquen Viajero del Tiempo, bebida.
Cóctel.
Cóctel. Uh-huh. En caso de que todavía no esté disponible. Pero si ya está, ya saben cuál es esa referencia.
Este es después.
Bueno, la historia nada más brevemente, sí, comienza en el 2002, los primeros años con el disco de Cóctel. No voy a hacer tanta mención porque, o sea, de todos los demás álbumes, 2007-2009, pues andaban con fantasía pop y ya llegaron a la parte internacional. Del 2010 al 12, pues tuvieron Sueño Electro 1 y 2. Luego del 12 al 14, tenían cosas sinfónicas. Y del 18 en adelante, Viaje al Centro del Corazón, ¿no? Y luego tuvieron un break, porque pues entre que se separaron, entre que no se separaron. Pero pues más o menos ese es como el presente a la hora de la grabación, ¿no? Uh-huh. Pero el disco que nos importa en este preciso momento es del 2005 al 2007. Pues la gente que no sea tan old, así como nosotros en este caso, uh-huh, pues era precisamente ahí, pues, épocas del high school, ¿no? Uh-huh. 2005-2007. Entonces Dulce Beat salió en esa época. Y tuvo, pues, su segundo álbum con este nombre y ganó popularidad en toda Latinoamérica, ¿no? Gracias a, pues, varias estaciones de televisión que presentaban videos, en particular la extinta como presentadora de videos MTV, ¿no? Que ya ahora se dedican. Bueno, la verdad ya ni sé si existe, pero si existe ya no hacen.
Creo que
hacen reality shows,
¿no? Realities, ajá.
Uh-huh. Ajá, entonces, este álbum se lanzó el 21 de junio del 2005 en México y tuvo puestos bastante importantes, que si los mencionara de todos modos los vamos a olvidar, pero el punto es de que el primer sencillo de ese mismo álbum fue Me Pregunto Por Qué, y tenía similaridad en cuanto a los sonidos.
Similitud
en cuanto a los sonidos del disco Cóctel. Entonces era como, hacía sentido porque hacía la transición entre lo del disco pasado y el actual, ¿no? Pero eventualmente pues sacaron Por Ti y después de esta pues la de Rosa Pastel, que fue lanzado en julio del 2006. Uh-huh. Entonces más o menos ya nos podemos dar cuenta de en qué fechas sucedió todo esto, ¿no? Ya nada más para concluir esta parte de la historia de la banda y de la canción de Rosa Pastel, pues fue compuesta tanto por Denise Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Richie Arreola, integrantes.
Richo.
Bueno, aquí pues aparece como Richie, pero yo había dicho Richo, ¿verdad?
Sí, específicamente dijiste no confundir con Richie.
Pues ahora ya me confundí más. Entonces, se llama Ricardo. Sí, que si él se haya puesto Richo y luego le digan Richie, pues es otro asunto, pero también le dan crédito al cantautor tapatío Saulo López Laurén por su colaboración con ellos a la hora de escribir esta canción, ¿no? Y ya lo repetiré, que fue en abril del 2006, y eso es lo que puedo contar acerca de Rosa Pastel
y Belanova. Pierre, iniciamos con la letra que dice de la siguiente manera. Sí, yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos, y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte. Bueno, en la primera parte, yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos. Ahora, imagínate que fueran una pareja gay de mujeres.
Ah, sí, hasta ahí nada.
Hasta ahí te lo estás imaginando.
Sí, okay. Sí, completamente.
Una de ellas ya parió por lo menos dos bebés.
Ok.
Porque dice hijos.
Plural, para empezar, ajá, plural.
Eso hace automáticamente madre o madrastra
a la otra persona.
A la otra mujer.
Ok.
Y así podría ser la madre de sus hijos.
O sea, refiriéndose a que ya los tiene y de haber podido le habría gustado pues serlo, ¿no?
Sí. porque lo está hablando en pasado, quería.
Ok, pues yo había pensado otra posibilidad en la que, independientemente de su orientación o de identidad, pudiera ser más bien alguien que no pudiera por el hecho de que ya los tiene, sino que esté biológicamente impedido o impedida.
Ah, para hablando tenerlos. De impedidos, güey.
¿A quién de Silexcore le dicen así?
No.
Ah, porque todo el mundo cuando, parece tener una
cosa. Cuando tuve la oportunidad de ir a Cuba, en las guaguas.
Camiones para la gente que no es de Cuba.
El transporte público, los camiones.
Aclarando que creo que guaguas es la forma en que le dicen a los camiones en ciertos lugares. Porque en otros lugares de Cuba le dicen las dianas.
Bueno, no fui tan pudiente como para visitar varios lugares y que les dijeran diferente.
Diferente, ajá, sí, ok.
Que para que hubiera diferencias culturales.
Sí, yo, ok. No me voy a ahogar solito.
Cuando estábamos regresando con Carla, bueno, a México, íbamos al aeropuerto, nos subimos a la guagua, que son muy, 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 muy baratas, y nos sentamos.
Barato nivel, la gente paga por su pasaje y el del siguiente si no tienen cambio.
Sí,
así de barato, para que se den cuenta,
¿no? Ajá. Nos subimos a la guagua, nos sentamos, y unos minutos después alguien llegó y se acercó con nosotros y nos dijo que ese lugar que habíamos ocupado era para impedidos.
Ok, no había oído esa palabra. Yo en tampoco, ese contexto.
Ajá. Y me quedé así como, a ver. Ok, necesito entender para no cagarla, ¿no?
Sí.
Y me dicen, mira, ahí está el letrero. Y volteo y sí había un letrero, había un texto que decía asientos exclusivos para impedidos.
Solo decía, no tenía imágenes.
No recuerdo las imágenes, la verdad ya. No recuerdo. Pero sí, no era tan grande y no eran en una tipografía o colores tan llamativos como para que me percatara. Pero sí estaba pequeño, pegado a la ventana. Y estábamos Carla y yo sentados, cada quien en un asiento. Entonces le dije, bueno, yo me paro y pues tú cojeas.
Para que no tenga que molestarte en cambiar de asiento.
No, para que ella tuviera las dos mochilas.
Ya.
Nuestras, iba a decir maletas, pero no, eran mochilas grandes.
Petacas.
Y pues ya, esa prácticamente es el fin de la historia. No había remate ni punchline, solo que recordé que allá sí se les conoce así a las personas.
Bueno, entonces no digamos que era una mujer impedida. Pero de todos modos.
Cierto aspecto de subido.
Es que sería.
Qué incluyente soy, cierto aspecto de su vida.
Ajá.
Está impedido.
Sí, pero una mujer impedida para estar embarazada se debería sentar o no en el asiento reservado para mujeres embarazadas. ¿Sabes? Sería como.
No.
No hay contradicción.
No.
Ok. Ya en postproducción lo volveré a escuchar y ya veo qué tan al fondo me hundí yo solito, bueno, ¿no?
¿Y ibas a agregar algo más?
No, o sea, solamente que había pensado, pues de hecho había tratado de buscar en qué consistía o cuál era la historia de, por ejemplo, las soluciones que tendrían las personas para ese problema, entre comillas, pues
impedimento.
Parece impedimento y pues llegué a la historia de el alquiler de vientres y pues la controversia que hay al respecto, ¿no? Entonces, lejos de hacer un juicio legal para empezar y pues quizá moral en algún momento, solamente mencionar que en realidad como práctica comercial, porque pues algo así pues no es barato. Empezó como en los años 70 y también se le conoce como gestación subrogada, etcétera, y pues sigue siendo pues, un tema complicado por país, por legislación y por cultura, ¿no?
Y por edad.
Pues también es uno de los...
Mujeres mayores de 30 es complicado un embarazo.
Sí, que no imposible, ¿no? Pero estadísticamente tiene más complicaciones, sí. Pero otra vez, pues, no soy cirujano y partero como para andar aventando esos médico, datos. Médico, cirujano y partero.
I-O-U.
I-O-U. Partero. Me acuerdo con quién tenía una conversación sobre eso y dudaba de que el título fuera así. O sea, pensaba que lo estaba diciendo de broma. Y sí dice así, o sea...
Cirujano y partero.
Médico, cirujano y partero.
Sí, sí, sí.
O sea, es como tener dos profesiones, ¿no? O es médico,
cirujano. Cirujano y partero.
Es verdad, es verdad. Sí, pues supongo que sí, tiene razón.
Uh-huh.
Y ya, entonces creo que prefiero ver a dónde va la interpretación que tú estás diciendo, sí. O a ver si se rescata la que yo estoy mencionando para no estar hablando pues de todos los detalles que tiene la subrogación de un embarazo, ¿no?
Okay. La segunda mitad de esa primera parte ahora menciona, y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte.
¿Quieres que mencione la definición?
No.
¿Antes de algo? Ok.
No. Bueno, no sé qué definición.
Iba a dar la definición de altar. De iba a decir la definición de altar sin interrumpir lo que tú fueras a decir.
Ok, a ver.
Pero tú dime si es mejor antes o después.
Da la definición de altar.
Bueno. Tiene 5 acepciones en el diccionario. Uh-huh. La primera, que es la que quizá, pues, si encuestas a 100 mexicanos en la calle, es lo que responderían.
Uh-huh.
Y que es una mesa rectangular, muy importante que sea rectangular, al parecer. Consagrada, que eso tiene ya también su propia definición, donde el sacerdote, pues eso también, o sea, ya se está complicando.
¿Qué hace el sacerdote?
El sacerdote, no confundir con sacerdote. No, me equivoqué.
Okay.
Celebra el sacrificio de la misa.
El sacrificio.
Dije sacrificio.
No, debiste haber dicho, güey.
Ese era el remate. Bueno. Me confunde mucho esa definición porque no sé. Uh-huh. No
¿celebra el sacrificio de qué?
Celebra el sacrificio de la misa. Okay. Aparentemente la misa es un sacrificio. Sí. Ahí ya no estoy familiarizado yo con ese universo mitológico.
No vamos a analizar.
No vamos a analizar eso.
¿La segunda acepción?
Menciona que es una piedra consagrada. O sea, se hace referencia seguramente al material del que está hecho la mesa rectangular.
Uh-huh.
Luego menciona también conjunto constituido por la mesa, la base, las gradas, el retablo y el sagrario en una iglesia cristiana.
Okay, muy específico.
Sí, muy específico en qué tipo de iglesia, pero uh-huh. Ahí incluye más cosas que la mesa. Y luego dice en algunas religiones. Bueno, o sea, ya en otras.
Nada específico.
Sí. Dice, piedra, construcción elevada o montículo donde celebran ritos religiosos como sacrificios, ofrendas o etcétera. Pero se entiende un poco más lo de sacrificios porque según la primera acepción, celebrar una misa es un sacrificio. Cosa uh-huh. que pues, ni sabía ni investigué, ¿no? Pero la quinta acepción es la que me interesa, que es... que en ingeniería, en ingeniería,
ajá.
Un altar es una piedra también, pero es una piedra que separa la plaza del hogar en los hornos de reverbero. Y voy a explicar qué significa después de tu participación.
El altar. Es que mira. Ya hablé de mi viaje a Cuba, ahora voy a hablar de mi viaje a Ecuador, güey.
Uy, el privilegiado.
No, son mis únicos dos viajes que he hecho fuera de México. Ya no tengo
ya más. Ya no tengo anécdotas, ¿no?
Sí, ya no tengo más.
¿Tu top 3 de viajes fuera de México?
Mi top 2.
Sí, por eso, o sea.
El altar es un volcán inactivo. Muy bonito. Tiene una laguna de aguas azules en el interior de su cráter. Y se encuentra, como lo acabo de mencionar, en el país de...
Ecuador.
No, Cuba. Ah. No, sí, es Ecuador, güey.
Yo estaba diciendo, no digas Costa Rica, no digas Costa Rica, porque siempre me equivoco. Es que, bueno, no importa.
Costa Rica sí está en mi lista de países a visitar.
Ajá, pero siempre me equivoco. Pero, ok, entonces es un volcán.
Un volcán.
Inactivo.
Sí.
Ok.
Y dice juntos caminar hacia el altar. A mí me hace completamente sentido.
Que se dediquen al senderismo.
Sí, que hagan ¿cómo le dicen? Hiking, algo así.
Hiking es el término de para senderismo en inglés, ajá, ¿no? Sí. Entonces depende. Pero sí.
Bueno, es que en Ecuador, de hecho, hay un día que se conmemora la dolarización del país y fue justo en enero. Ojalá podamos analizar alguna canción que tenga que ver con eso.
Y hablando de dólares, usted puede apoyarnos en el Patreon de los Explícitamente.
El podcast.
Desde $1. Fin del anuncio. Bueno, continuando con lo que estabas mencionando, me gusta que sea un lugar, no lo descarto, ¿no? Todo lo que voy a decir a continuación es para agregar, no para decir que no esté de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero recuerdas que te dije que en ingeniería es una era piedra. Era
la piedra que divide la plaza del horno para la reverberación.
En los hornos.
Ajá.
De reverberación, sí. O de reverbero.
Ajá. Ah, yo bueno, nunca había oído. Reverbero. Yo ajá. Lo relacioné a reverberación.
Bueno, reverberación.
Y a cancerbero.
Bueno, ok. Entonces, necesitaría para este caso explicar qué es la reverberación.
Uh-huh.
Y resulta que es un fenómeno en principio de origen acústico, uh-huh. Pero vamos a ver que no es necesariamente limitado a esto, sino es algo que sucede para fenómenos ondulatorios,
uh-huh.
Pero es producido por la reflexión, o sea, cosas que se reflejan, no que se reflexionan. Es otro origen,
sí.
Pero consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo.
Ok.
Cosa que lo distingue entonces
del eco.
Del eco, uh-huh. Precisamente, ¿no? Porque cuando recibimos un sonido desde un emisor a través de principalmente dos vías, puede ser el sonido directo o obviamente indirecto, pero pues por otros mecanismos, reflexión, difracción, refracción, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Pero el punto aquí es que cuando el sonido reflejado es inteligible, no ininteligible,
uh-huh.
Creo que es una palabra que puede causar confusión, pero que es entendido pues por el ser humano como un segundo sonido,
uh-huh.
Si eres capaz de distinguirlo como dos sonidos diferentes, es el eco, ¿no? Como uh-huh. Lo habías mencionado. Pero cuando, debido a la forma de la reflexión o al fenómeno de persistencia acústica o ondulatoria, es percibido como una modificación al sonido original de tal manera que se denomina, en ese caso, reverberación. Entonces, la reverberación al modificar estos sonidos originales, pues es algo importante a tomarse en cuenta en algún tipo de recinto, en el caso de algo sonoro, pero en general en un tipo de estructura, en un tipo de cavidad. Entonces resulta que si eso lo aplicas al calor, o sea, a un mecanismo ondulatorio de propagación del calor, a eso es a lo que hace referencia por horno de reverbero, porque es un tipo de horno generalmente rectangular, cubierto por una bóveda de ladrillo refractario, o sea, pensado para reflejar el calor, ¿no?
Se quede dentro.
Y con una chimenea, para darte una descripción un poco, pues, en palabras, porque no tenemos aquí el poder de la postproducción, o no lo sé. A diferencia de un horno tradicional en donde habría una parrilla con un fuego abajo,
uh-huh.
El fuego está al lado, digamos, uh-huh. De lo que quieres cocinar.
Como el carrito de los tacos de pastor. El fuego está al lado vertical.
Sí, pero le está dando directo a la carne. En este caso es muy parecido a... ¿No has visto estos hornos de leña para pizza que en lugar de tener a la leña abajo de donde está la pizza, está a las orillas de un horno en forma de caparazón de tortuga, por ejemplo? Se refleja el calor, o sea,
te voy a dar un ejemplo.
A ver.
Que no vas a tener ni puta idea porque creo que no lo has visto, pero ahorita lo acabo de recordar. Los maestros mezcaleros, güey,
uh-huh.
Que preparan el mezcal de manera artesanal,
uh-huh.
al momento de que ponen a... Que hacen el entierro o el post o algo así, no sé. Sí. No recuerdo cómo se llama. Llevan las piñas, los corazones del agave para hacer el proceso de fermentación. Hay un pozo. Llevan ahí estos corazones del agave.
Las piñas, ¿no? Le llaman sí. también.
¿Sí lo dije?
Sí, sí. Bueno, dijiste corazón, pero sí.
Corazón,
sí.
piñas.
Es igual, sí.
Los núcleos.
Sí, de acuerdo.
Los ponen en el pozo y después se les ponen rocas calientes por fuera y hacen como un caparazón de tortuga, como estás mencionando. Uh-huh. Y posteriormente se entierra, se llena completamente de tierra para evitar que el calor se fugue. Y así se deja varias horas, más de 24, creo.
Bueno, pues eso también puedes, quizá califique como horno de reverbero, al menos la
artesanal.
Lo que yo vi es que tendría que ser de algún tipo de piedra, ladrillo, uh-huh. pero pues yo no me pondría quisquilloso en esa definición. El punto es de que la fuente de calor no le pega directo a lo que quieres cocinar, uh-huh. sino que se refleja como a manera de un difusor de calor, ¿no?
Ok, ya te entendí. En lugar de que en el puesto de tacos al pastor,
el fuego
el calor saliera directo como es... en los tacos al pastor reales,
¿sí?
si no fuera al revés, ¿no? Hacia afuera, al contrario del trompo,
¿sí?
y que regresara.
Exacto.
Por la reverberación.
Ajá, la reflexión de ese calor. Sí. ¿No?
Okay, ya
entonces
entendí.
La concavidad hace que se refleje no en la misma dirección uniforme, de tal manera que el calor es más uniforme
Ajá.
que si le pegaras de manera completamente directa, ¿no?
Okay.
Esa es la idea. Y este tipo de horno se utiliza para la producción de cobre, estaño, níquel. O sea, tiene como aplicaciones pues muy particulares, pero no descarto que justamente se utilicen para la cocina o algo así, ¿no?
Uh-huh.
Nada más el punto es que no les pegue directo. ¿Cómo ves? Entonces, lo cual por eso decía que es un poco escabroso pensar que alguien caminara hacia un altar. O sea,
okay.
este tipo de altar, ¿no? Pero
ingenierilmente hablando,
no lo quiero descartar,
sí.
pero ya se pone lúgubre, ¿no?
Sí, por la siguiente parte.
El tuyo no se pone lúgubre nada más porque está inactivo el volcán, ¿verdad? Pero también van caminando hacia una fuente de Ajá. peligro inminente, ¿no?
Sí. La última línea de esa parte dice directo hacia la muerte.
Ok. Entonces. Pues,
fíjate. En el poblado de Azogues, al sur de El Altar.
Del el mismo
volcán,
lugar que
el volcán diciendo. El Altar.
Sí.
Podemos encontrar la Iglesia Católica del Señor de la Buena Muerte.
Ok.
Entonces, directo hacia la muerte es muy posible que sí se pueda hacer esa ruta. De hecho, hasta un peregrinaje, güey.
Ya te entendí. O sea, que se pueda caminar, ¿no?
Sí, se puede caminar.
Ya. Pero es como un tipo Santa Muerte o allá no la hicieron santa.
De hecho, también busqué si en México había algo así, como un altar de la muerte.
Ajá.
Y sí hay, pero pues digo, si ya me fui por el volcán que está en Ecuador.
Y de Ecuador no se puede caminar a...
Sí se puede, pero
¿a México?
Es muy probable que te maten...
Los mosquitos.
De una enfermedad tropical o el narcotráfico tropical.
ok. Puede ser.
Sí, justo pasando el Amazonas ahí por Colombia y el Chocó y zonas complicadas.
Y yo iba a decir una enfermedad vectorial. ¿Sí está bien dicho?
Pues pueden... Hay balas perdidas.
No, me refiero a que yo de lo primero. O sea, tengo entendido que al menos en biología o en áreas de la salud le llaman vector.
Los vectores son...
de transmisión.
Sí, exactamente. Puede ser un insecto que transmita alguna bacteria, algún virus, algún parásito que después se aloje en el cuerpo humano y que nos cause una enfermedad.
Cosa que el poder...
Bueno, no necesariamente insectos, también otros animales, uh-huh. otras plantas.
Solo digo, acepción que podría parecerle extraña a gente que venga de ciencias físicas.
Uh-huh. O como...
Porque vector significaría otra cosa.
O división celular.
O división celular, no nos vamos a meter a ese nivel del iceberg. de la biología, pero el punto es de que puedes morir por causas vectoriales.
Sí.
Caminando de Ecuador hasta el altar.
En cualquier lado, güey, aquí en...
Sí, 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 ya de por sí, si estás en un lugar donde hay simulacros de balacera, que no es normal, no debería hacerlo, pero pues sí, uh-huh. Es desafortunado.
¿Tienes algo que agregar de esto de la muerte?
Pues yo me encontré un libro uh-huh. que se titula Un lugar llamado muerte.
Ok.
Y si bien no menciona exactamente a qué lugar se refiere, solamente quería mencionar eso, ¿no? Que si leo como una pequeña parte, es más o menos un diálogo que va algo así. Dice, muerte. ¿Ha dicho usted un lugar llamado muerte? Sí, dice el otro personaje. Uh-huh. Eso es un lugar llamado muerte. No existe, dice. Me parece muy seguro. Lo estoy. Conozco bien los mapas y los territorios. Los he recorrido en 100 sentidos diferentes. Un poco extraño, no sé a qué se refiera, uh-huh. durante años enteros. He conocido lugares de extraños nombres, funeral, epitafio, Edén, paraíso, sepulcro, plata, nacimiento. Dinosaurio, pero jamás un sitio así, muerte, no, no, puedo jurarlo, no existe, señor. Y ese es como un pedacito del capítulo 1 de este libro y me llamó nada más la atención. Que obviamente no lo leí para este episodio uh-huh. completo, pero en la literatura hay evidencia de que gente se pregunta de si existe o no un destino, un lugar uh-huh. que tenga que ver con este. Entonces, ya sea caminar hacia la muerte como pues la figura que tú mencionas, ¿no? O sea, que ya esté en un altar. En la acepción número 4, si no me falla la memoria, donde no es nada más la pura mesa, sino que incluye los otros elementos. Sí tendría sentido. Y el otro sería que hubiera un lugar que tuviera que ver con la muerte. Y pues no sé, tú ya mencionaste un volcán. A lo mejor dices, no, no creo que ya estás yéndote muy, muy lejos. ¿Qué te parecería considerar el Valle de la Muerte? ¿Te suena? Aunque no te suene, lo voy a mencionar para nuestra queridísima audiencia y ya me dices si coincide con lo que llegaba a tu mente. Death Valley es un valle desértico ubicado al sureste de California, Estados Unidos, en el desierto de Mojave. ¿Sí se pronuncia así? ¿Mojave? No sé. Creo que sí. Limítrofe del sur del desierto de la Gran Cuenca. En verano.
Me mama la palabra limítrofe.
Limítrofe. Sí. Un saludo para
el doctor Tom Fersmith. Malvados y asociados.
Que no es tan malvado como para tener becarios no pagados.
Ah, no, sí. Tienen sus derechos humanos.
Sí. Pues el punto es que en verano este Valle de la Muerte es un lugar del es uno de los lugares más calurosos del mundo. Oye, no,
ese
güey
no es el que tiene los becarios. Es el jefe de Perry los Ornitorrinco.
Por eso, pero le dice que si les paga y dice que no. Ah, no,
sí, entonces el malvado no soy yo. Sí. Sí, es cierto, ya me acordé,
Insinuando.
Y dices que el malvado soy yo. Ajá,
insinuando que él sí tiene becarios, pero les paga, o sea.
Sí.
Bueno, el punto es de que ahí es muy, muy caluroso y junto con los desiertos de África, Australia y Medio Oriente es uno de los más calurosos, incluyendo uh-huh. estos, ¿no? Entonces, este valle se encuentra en la cuenca Badwater. Uh-huh. Está muy específico y descriptivo el nombre, uh-huh. que es el punto de elevación más bajo a menos 86 metros sobre el nivel del mar. Lo encontré como un acrónimo MSNM, pero pues...
Sí.
99% seguro de que metros sobre el nivel del mar y está negativo, menos 86, de toda América del Norte. Sí lo dije bien, ¿no? Okay, sí, ¿o no? ¿O me equivoqué? Sí, ¿por qué te ríes? Sí, yo no sabía ese dato.
No, yo tampoco.
El punto de elevación más bajo de América del Norte. Bueno, este punto
¿Cuál es el antónimo de elevación?
socavación, puede ser. No lo sé, voy a reflexionarlo en segundo plano.
Bueno, yo conocí a este valle porque hay piedras que se mueven ahí, güey. Y dejan un surco.
Como las de Bob Esponja.
Ajá. Para sí, 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 exactamente. De ahí sacaron. Entonces hay fotografías pasadas de verga en donde, o sea, la piedra se ve. Bueno.
El rastro.
Perdón. Ajá. Está la piedra en primer plano.
Estática. Se ve estática.
Sí. Pero me puse a pensar, o sea, sí se podría hacer una fotografía de larga exposición en donde se vea como fantasma, pero tendrías que hacer una fotografía de larga exposición de varios días.
Y a la misma hora para que no se vea extraño, ¿no?
Es que es lo que estoy pensando, o sea, ¿cómo se tendría, cuáles serían las características necesarias de la configuración de la cámara y de el ambiente para que no se quemara la fotografía, no se sobreexpusiera?
Para la gente que se pregunta...
Que saliera blanca la foto.
Exactamente.
Bueno, pero hay fotografías de estas rocas en donde se ve el surco en el desierto con estrellas, güey, están muy chidas.
Pues suena a una idea de concurso.
Ya.
No,
ya
está, la que tú acabas de mencionar de...
Ah, bueno, sí, ya lo quemé.
Pero es concurso de
como la fotografía.
Es concurso de fotografía, no de GIFs, ¿no? Estaría chido así. Concurso de varias fotos en secuencia. No, la verdad, no sé. No.
Y bueno, ¿qué pasó?
Bueno, este punto del que estoy hablando está a solo 136 kilómetros al este del punto de mayor altitud de los Estados Unidos contiguos, que supongo que son los mismos Estados Unidos de América.
Y los que no son subcontiguos.
Ajá, el Monte Whitney, que está a 4,421 metros sobre el nivel del mar. O sea, que ese es el punto de mayor gradiente de todo el país. O sea, del menor al más alto.
Más, ¿no? Más abajo y hacia más arriba.
Y ya, o sea, me quiero saltar varios datos ahí, pues, interesantes sobre ese sitio. Solamente quería decir que, pues, quizá caminen hacia la muerte, o sea, ya sea algo lúgubre, como una plancha que sé que pues tengan ese problema de pues dejar de vivir para no meternos problemas con el algoritmo, o caminar hacia un altar de la Santa Muerte, o caminar hacia el Valle de la Muerte. Hasta ahí vamos bien, okay. Mantener esas versiones.
Sí. Lo siguiente, pues, es el precoro. Qué rápido llegamos a esta parte. Dice, y al final ni hablar, los dos nos destruimos, y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos. Creo que lo primero queda muy claro, y al final ni hablar, se quedarán callados. Pero la parte que dice, ¿quiero qué?
No, iba a dar algunas definiciones, pero continúa.
Los dos nos destruimos. ¿Ibas a dar definición de destruir?
Sí. ¿Quieres que lo haga en este momento o después?
No, por favor.
Bueno, de acuerdo a nuestro, pues, extremadamente útil diccionario de la Real Academia Española, destruir, del latín destruere, no sé el latín, ya me he disculpado varias veces por eso, en realidad tiene una primera acepción de 5, que es reducir a pedazos o cenizas algo material o ocasionarle un grave daño. Como paréntesis sobre esta acepción, me llama la atención que tiene que ser algo material. O sea, tú no podrías destruir un haz de fotones, según la acepción.
Porque la luz no es materia.
No es materia. Bueno, okay. Hay muchas cosas que no es materia.
Ok, pero
que existen. Estoy dando el ejemplo como el ejemplo más común.
Ajá.
Hay muchas partículas que, si bien no tienen naturaleza material, existen. Ajá. Porque poseen energía.
Ajá.
Que no viene de su materia, ¿no? Okay. O de su masa.
Ok.
Entonces tú, según esto, tú no podrías destruir algo así. Cosa que pues es más bien como de, oye, Rae, actualiza tu relativismo, por favor. Bueno, ¿no?
Pero es la primera acepción, dijiste que había varias.
Ah, sí, sí. La segunda dice deshacer o inutilizar algo no material. Espérate, pero dice deshacer o inutilizar.
Ajá.
Okay. Bueno, está bien. Ajá. Está bien, me adelanté. Algo no material. Destruir un argumento es el ejemplo que dice. Ajá. Entonces se refiere a algo no de naturaleza física. Tangible. O tangible, sino algo pues intangible. Uh-huh. Ese es el ejemplo que da, ¿no? El tercero es malgastar o malbaratar la hacienda. Muy específica la acepción.
Hacienda.
Okay. Tal cual, ¿no? Okay. Luego, el que me gusta para continuar en las posibilidades que estamos barajeando es la 4, así que me salto a la 5 antes de pasar a la 4, o regresar, mejor dicho, y la 5 es dicho de dos cantidades iguales y de signo contrario. Evidentemente es una acepción del área de matemáticas, ¿no? Uh-huh. Anularse mutuamente. Sí. Aquí no creo que aporte positivo mucho, y ¿no?
Negativo.
Entonces dice, quitar a alguien los medios con que se mantenía o estorbarle que los adquiera.
Estorbarle que los adquiera, güey.
¿Sí? Quitárselos.
Ajá.
O estorbar para que los adquiera.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahora que tenemos esas acepciones, no sé, ¿ves de la misma manera la parte que dice los dos nos destruimos?
Sí, se estaban estorbando los dos.
O haciendo que se despidieran mutuamente. Porque podrían tener un trabajo y era su medio con el que se mantenían. Bueno, no necesariamente un trabajo. ¿Cómo se
pueden despedir mutuamente?
Pues podrían estarse...
¿Ser mellizos o qué?
Acusando ante la empresa como de tú malversaste fondo. No, tú, pero tú más. O no lo sé, ¿verdad? Nada más estoy diciendo que...
Pero solo una vez.
Pero solo fue una vez. ¡No! ¿Qué es un TikTok?
Sí, una broma.
Una broma en TikTok. Bueno, el punto es de que eso pudiera ser, ¿no? Luego menciona, y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos. Necesito también dar la definición de existir para argumentar por qué se complementa uh-huh. Con la acepción que estoy prefiriendo, ¿no?
Soy todo oídos.
Entonces, existir viene del latín existere, uh-huh. O sea, también la misma situación. Y la primera acepción dice dicho de una cosa, ser real y verdadera. Sí, lo que existe es real y verdadero, según la primera acepción, ¿no? No estoy diciendo que tenga correcto.
Okay.
La segunda, la que yo pensaría que la gente, pues, es la que más habría pensado, cosa que el diccionario me está diciendo que no, es tener vida. O sea, existir es tener vida, dejar de existir sería perderla. Uh-huh. Esa es la que me gusta. Y ahorita te explico por qué, ¿no? Y la tercera dice haber, estar o hallarse. Y dice, por ejemplo, como caso de uso, en la academia existe un autógrafo de Cervantes. Sí, o sea, no hay mayor sorpresa ahí, ¿no? Entonces, lo que yo puedo deducir de esta parte.
Yo agregaría o lo dejaría simplemente como que algo perdió su funcionalidad.
Ok.
Y creo que ya englobaría todo.
Eso puede ser, ¿no? Porque definitivamente es complicado pensar que de haber muerto, o sea, de haber dejado de existir, como lo dice explícitamente en la acepción de dejar de tener vida. Uh-huh. ¿Cómo podrías decir eso?
Mi cuerpo sigue existiendo.
Pero no lo podrías decir. Uh-huh. O sea, porque dice tú y yo no existimos. No dice tú y yo ya no vamos a existir. O sea, no es un plan, sino que no lo está diciendo. Entonces, ¿qué te parece lo siguiente? Uh-huh. Una muerte fingida.
Ah.
¿Ok?
Una muerte. ¿Qué haces? Una muerte chiquita.
Le petit mort.
Ajá.
Una muerte fingida. Es un caso en el que un individuo deja pruebas.
Oh. Es cuando una mujer finge un orgasmo.
La muerte fingida chiquita.
Sí. Sí, y fíjate, va a tener algo que ver con
lo que vas a decir. Cocina,
pero continúa.
Ok. Entonces, es un caso en el que se dejan pruebas que sugieren que uno está muerto para engañar a otras personas, ¿no? Uh-huh. Esto puede hacerse por una gran cantidad de razones.
O como le conocemos en biología, tanatosis.
No me la sabía. No, sí, o sea, ya que lo dices, ya me llega a la memoria.
Hay varios animales que...
Tanatófagos.
Actúan como si tú... No, es...
pues no sé.
Tanatófagos. Pero es que eso sería muy específico, güey. Organismos que se alimentan...
De organismos, organismos
que fingen estar muertos.
Ah, ya, ya, ya te entendí, ya te entendí.
Eso es necrófagos.
Ya. Pero debe haber organismos que se coman animales que digan por mecanismo de supervivencia.
Pero, o sea, que se limiten únicamente a que coman otros que fingen estar muertos.
Así como que ya te vas a comer a ese animal y dices, no, espérate. Todavía estoy vivo.
Déjale pico a ver para sí. Darme cuenta si sí está fingiendo o no.
Pícale las costillas.
Para que apriete. Pícale las costillas para que apriete.
Okay. Bueno, lo bueno es que eso salió
a ver, ¿cuántos?
Una hora después prácticamente.
Neta, ustedes píquense las costillas y se fijan qué es lo que
¿Qué músculo se contrae? ¿Qué músculo se contrae?
Bueno. O píquenle las costillas de alguien más sin que se dé cuenta, pero alguien...
Con consentimiento.
Que sea de confianza.
Y con consentimiento.
Y que esté vivo.
De preferencia.
Oh, que esté fingiendo su muerte.
Sí, porque pues si la está fingiendo, ¿tú cómo vas a saber, no?
Y le preguntan después que qué fue lo que apretó.
Sí, dejémoslo ahí, ¿no? Uh-huh. Y continuemos con el nudo de esta historia.
De globo.
De esta historia.
El globo que se está formando alrededor. Ay, sí. De el látex.
Bueno.
Narrativo.
Narrativo. Ay, el látex en el que escribimos.
Ajá.
El documento que estamos leyendo, ¿no? Que es uh-huh. un lenguaje en el que se escriben uh-huh. documentos. Bueno. Uf, qué bajada. Lo que iba a mencionar es que
no,
hay.
No grabó, güey.
Ah, no. Bueno, pues ni modo. Yo voy a continuar mencionando, porque afortunadamente el audio.
El audio sigue. Pero dale, güey.
Ok, bueno, el punto es que hay muchas razones por las que los seres humanos ya no uh-huh. en biología, sino específicamente en el campo de la subcampo de la biología de los seres humanos.
Uh-huh.
Hay muchas razones por las cuales la gente podría estar interesada en fingir su muerte, por ejemplo, cobrar de forma fraudulenta pues el dinero de un seguro uh-huh. o evitar ser apresado por las autoridades policiales por cualquier otro otro tipo de crimen, ¿no?
Juan Gabriel le debía dinero, güey, a Hacienda y fingió su muerte. Bueno, también Jenny Rivera.
Pues es lo que cuentan.
Y Elvis.
Y okay, pensé que iba a decir Valentín Elizalde y te iba a decir, pero si hay un video de su autopsia en este celular, seguramente vi.
Sí, los pasaron por infrarrojo.
Pásalo por infrarrojo. Gran lista de reproducción, por cierto. Uh-huh. Gente que nos está escuchando seguramente por Spotify y que tenga memorias de hace más de 15 años, puede buscar las listas de reproducción. Pásalas por infrarrojo 1 y 2 y luego uh-huh. nos da las gracias, ¿no? Uh-huh. Tú mencionas que en biología se llama tanatosis.
Uh-huh.
¿Sabes cómo se le denomina en este rubro, pues, legal? Uh-huh. Tengo la respuesta, puedes decir no.
Sí, no lo sé.
Pseudocidio.
Okay. Es que esperaba algo más estúpido, por decirlo de alguna manera. Es que pseudocidio para mí tiene sentido exactamente.
Tiene sentido.
Por eso me esperaba algo estúpido. Sí.
Entonces, pero ahora que lo dices, por eso te decía previo a la grabación que creo que ya iba a tener una palabra favorita hasta el momento
uh-huh.
dentro de este podcast.
Uh-huh.
Y pues a la gente que comete ese crimen, ese tipo de crimen, son pseudocidas. O sea, se les puede acusar de pseudocidio.
O sea, fingir su muerte, pero para obtener un beneficio económico.
Es que en general tú no debes, es ilegal en la... Bueno, fíjate que encontré por países.
¿Yo puedo fingir mi muerte?
Así como de...
No, o sea, con un niño, ¿no?
Claro, o sea, sí,
y
sí,
eso
sí.
Eso no es un crimen, güey.
No, pero...
Así, me pegaste muy feo. Ah.
Sí, entiendo.
Una broma.
Pero, por ejemplo, puedes... mira, yo estudié leyes, pero no ese tipo de leyes, ¿verdad?
Sí, o sea, fundamental. O sea, las leyes que aplican para todo el universo. No
sé. Estudié las leyes de todo el universo. Ajá. Excepto las
humanas.
Humanas. Uh-huh. Desafortunadamente. Quizá en algún momento las estudie, pero ahí te quedó mal, ¿no? Seguramente ¿cómo? Tiene que ver con el beneficio. El lucro.
Si hipotéticamente hubiera una serie de un
físico
bufet de abogados, güey.
Ah, ok.
Y
de Hannibal Lecter.
No, güey, que los personajes tuvieran que ver con las fuerzas
de la naturaleza.
Sí, o sea, la gravedad,
Síguele.
En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
Dime tu top 3 de fuerzas fundamentales de la naturaleza.
Espérame, pues. Gravedad.
Gravitacional,
pero electromagnetismo, ¿no?
Electromagnética, te la valgo. Ya dijiste ya pasaste más de lo que yo pude.
Espérame. La. ¿Cómo se llama esta de?
Esa es tu referencia. No sé de qué estás hablando.
Bueno, una de las otras dos opciones.
Las otras dos opciones empiezan con la misma palabra, que es nuclear. La fuerza.
Fuerte y débil.
Exacto. Bueno, ya se sorprendió. Fundamentos de introducción a la física de partículas. Y uh-huh. Yo no puedo decir dos canciones favoritas de Enjambre.
Ni de Paquita, la del barrio. No, a pesar de que eres súper fan de los
de Enjambre,
dos.
No, de Enjambre. También de Paquita dijiste, yo no dije que era fan.
Soy fan de Paquita.
Dije, a pesar de que no fui fan o no soy fan de Paquita, mira, yo fui no a uno de sus conciertos.
De las fuerzas fundamentales.
Y aún así te las
hago. Aún así. Por lo menos tuve más o menos noción.
Ok, bueno. Está
pero
bien.
Lo que quería decir, güey, imagínate una serie en la que los protagonistas fueran personajes que tienen que ver con estas fuerzas fundamentales
uh-huh.
y que alguien tuviera que ver con la gravedad y alguien tuviera que ver con las otras que,
las otras no las que ya no memorizan.
Uh-huh. Pero que hubiera un abogado para... la ley de la gravedad y
para cuando
alguien sí cuando alguien rompe algo ley de la gravedad
estaría chido
una miniserie de 4 episodios de media hora cada uno para cada fuerza,
eso funcionaría.
Digo, para cada ley,
porque si te fijas sí hay en la ciencia ficción historias donde hay gente que se encarga de resarcir, espero haber utilizado bien la palabra
uh-huh.
Para las consecuencias de infractores de las leyes del tiempo.
Sí.
O sea, esos ejemplos sobran, ¿no? Uh-huh. Así como de, pues, el más
reciente
que se me ocurre, pues es el de las series de Marvel, ¿no? De el multiverso, los variantes. Sí. No quiero hacer spoiler a la gente, pero que pues tratan de, pues, revertir hasta cierto punto las consecuencias de esto, ¿no? Uh-huh. Pero esa idea que mencionas no la he escuchado. Y pues supongo que la gente que en lugar de caer para abajo, cae para arriba, debería ser multada, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones ajá. extrañas. Sí, para las primeras dos mencionadas fuerzas, se me ocurren varios ejemplos, pero para la nuclear fuerte y débil está un poquito complicado. Pero acepto el challenge de pensar una lluvia de ideas, por lo menos, ¿no?
Okay.
Suena interesante. Continuando con lo que mencionaba. Pues hay muertes célebres de personas que fingieron su muerte, ¿no?
Uh-huh.
Y una de ellas es John Stonehouse, que ni idea de quién era, pero pues es un...
Pseudo muertes célebres.
Uh-huh. Muertes fingidas célebres.
No, ¿pseudo qué?
Pseudocidios.
Pseudocidios célebres.
Pseudocidios célebres, que el de un político británico que fingió su propio suicidio por ahogamiento. Para escapar de dificultades financieras y vivir con su amante. Suena como hasta la sinopsis de
una telenovela,
¿no?
Uh-huh.
Pues sí, suena así, ¿no? Luego fue descubierto en Australia, donde la policía al principio pensó que podría tratarse de
un viajero del tiempo. Lo más lógico.
Señor, usted está violando las leyes de la naturaleza.
El cronogado, ¿cómo diría? Sí, abogado con crono.
Ándale, sí, pues tendría que empezar con crono, ¿no? Hay una película que se llama Los Cronocrímenes, que no he tenido oportunidad de verla, pero está en el top de así super películas de ciencia ficción cool.
Super títulos.
Sí, Los Cronocrímenes. Y creo que es de, creo que es española la película. O sea, recuerdo ese dato, ¿no? Está bastante interesante. Otra historia de ciencia ficción que se la recomiendo muchísimo. Que desafortunadamente yo vi primero la película, entonces he evitado leer el libro, pero yo habría preferido leer el primero el libro y luego ver la película. Y es la historia de Todos Ustedes Zombies o All You Zombies. Que esa, la primera vez que escuché de esa historia me la recomendó, pues, como no, Arnoldo Montaño, que nos saluda en el futuro, por cierto. Y es una recomendación que hace tanto Arnoldo como yo, ¿no? Yo ya sé de qué trata la historia. La verdad, tienen que algún momento por lo menos ver la cronología de Lalito Rams sobre esa historia, porque está muy buena, la verdad, ¿no? Bueno, el punto es de que no, en Australia, pues lo encarcelaron así a la brava, ¿no? No sé, simplemente era ilegal y listo, ¿no?
¿Qué hicieron? Le dieron una pata.
Una bota. referencia al episodio de Australia de los Simpsons, por si no lo han visto. Uh-huh. Sí, ¿no? Bueno, otro personaje, Lord Timothy Dexter.
Ajá.
Un excéntrico hombre de negocios de Nueva Inglaterra. No sé qué tendrías que hacer para ganarte el adjetivo de excéntrico. Supongo que pues ser más ancho que alto, si fueras una circunferencia. Por lo menos, no sé qué otra característica necesitarías. Y resulta que esto sucedió pues en el siglo XVIII, ¿no? Entonces era como que un poquito más fácil cometer un pseudocidio, ¿no?
Así que ser excéntrico.
Ser excéntrico también, creo que era un poquito más fácil. Y fingió su propia muerte, pero en este caso para ver cómo reaccionaba la gente. Según. Ok,
para ver si lo querían o no.
Ajá. Su esposa,
ajá,
no derramó ni una sola lágrima en el velorio. Y como consecuencia, yo no lo escribí. Lo pero que
aquí me lagrimé una duda, güey.
Ajá.
¿Cómo sabe que no derramó ni una sola lágrima? O sea,
asistió a su funeral.
¿Te acuerdas de este letrero que decía no abra la puerta porque puede haber alguien adentro
y podría ser usted?
No, o sea, sí.
O sea,
pero
puede haber alguien adentro y podría ser usted.
Tenía un cómplice así de checa las reacciones, como un tipo cámara escondida, pues, pero con un cómplice.
No, esos detalles no lo sé, pero, o sea.
Bueno, está bien. Continúa.
Ok.
Ajá, su esposa no derramó ninguna lágrima.
Y pues tengan en cuenta de que era otro México.
Ajá.
Y a consecuencia de eso la azotó por no estar lo suficientemente triste por su muerte. ¿Qué onda con la gente del siglo XVIII? imagínate, o sea, para eso fingió su muerte. O sea, ¿qué onda? Mm. Bueno, otro personaje, John Darwin.
Ajá, no confundir.
No confundir con Sir, lo hicieron Sir. Sir Darwin, no, ¿verdad?
Con John F. Kennedy.
John F. Kennedy, sí. Bueno, gente que
hay
está...
Hay varios Johns.
Y Darwin no tantos, pero bueno. Un ex profesor y funcionario de prisiones de Hartlepool, Inglaterra. Todos los casos que he dicho son hasta ahorita de Inglaterra, ¿no? Como que se puso de moda en ese siglo, ¿no? Uh-huh. Era un trend en aquel entonces. Fingió su propia muerte el 21 de marzo de 2002.
No mames.
Se fue.
¿En el qué?
En el lanzamiento del disco de Fantasía Pop, sí. No me equivoqué. No, de fecha.
Iba a decir el solsticio de primavera, güey.
Sí, eso también es verdad, 21 de marzo. Pero, pues, ¿en qué parte del mundo aplica el solsticio de primavera?
En el hemisferio norte.
Ok, sí, Inglaterra está en el hemisferio
lo suficientemente
al norte. No nos metimos en problemas.
Del Ecuador.
Pero en este caso, con una simple búsqueda en Google, ajá, Google reveló una foto en la que aparecía él.
Literalmente, él la reveló, la foto.
Explícitamente eso significaría, pero no, esta gente no escribe explícitamente. Se okay. refería a que una foto en Google mostró que él aparecía comprando una casa en Panamá. Qué random.
O sea, ¿se veía cómo entregaba dinero o...?
Eso sugiere el texto, o sea... aquí tengo la referencia, si quieres la consulta, o sea... Desde el momento en que alguien finge su muerte ya me parecía difícil de creer, como para meterme todavía las referencias específicas. Pensé que te ibas a preguntar si
había estado muerto.
Fingido mi muerte, pues no. Sí he estado en Panamá.
Yo también, ahora que lo recuerdo, güey.
Legalmente.
Sí, yo también.
Sí.
¿Por qué no?
¿Por qué sería de otra forma? No, me refiero a que...
Pero solo en el aeropuerto he estado.
Sí, yo también. Uh-huh. Es que si vas para Cuba, ¿sí fue en Cuba el viaje que hiciste tú? ¿O las dos ocasiones pasaste Panamá?
No, cuando fui a Ecuador...
¿Pasaste
por dónde? Cuando hicimos escala, nos tocó hacer escala en Panamá, tanto de ida como de vuelta para agarrar vuelos baratos.
Ya.
En Copa Airlines.
Sí, yo también viajé en Copa Airlines. Y esto no es un anuncio.
No.
Pero ¿sabes cuál sí es un anuncio?
¿Qué?
Patreon, desde $1. Los explícitamente, pero continúa.
No, pues nada, o sea, solo hicimos escala, pisé el aeropuerto y ya.
Sí. Yo también, pero cuando iba a Cuba y en Panamá fue cuando tuve que llegar todo paniqueado preguntando. Oye, ¿en serio la visa nada más es pagar $20 para entrar a tu país?
Ya estando a 30 minutos de llegar a Cuba.
Con el riesgo de que me dijeran, ¿qué? ¿Quién te dijo eso? No, sí, aparentemente en aquel entonces al menos pagas $20 y ya. Eso es el equivalente a tener una visa de para ¿turista? Entrar a Cuba. Sí, de turista, que está muy fácil. Preferiría que así fuera en general, ¿no? Sí, pues nada más. Paper travel y listo.
Arreglar los pedos a billetazos, como le dicen.
Ándale, ándale. Bueno, ¿quieres que mencione otro caso de pseudocidio? ¿Te llamó la atención?
Sí, es el último y continuamos.
Bueno, Marcus Schrenker, un director financiero de Fishers Indiana, fue acusado de defraudar a sus clientes.
Pensé que ibas a decir que el gato de Schrödinger. No. Mi hijo es muy fuerte.
Mi madre. Chido. Y fue acusado de defraudar a sus clientes. Ajá. Intentó fingir su propia muerte para evitar pues un proceso, ¿no?
Sí.
Entonces en este caso pues sí, es tal cual con fines de lucro. Yo me quedo con la palabra pseudocidio. Sí. O sea, creo que ya no se me va a olvidar y espero que nuestros escuchas también digan, wow, aprendí algo nuevo, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, solo para dar pie a la siguiente parte de la canción,
ajá,
quería mencionar que en un momento, creo que sí te lo comenté en una ocasión, reflexioné en que hasta donde tengo entendido, los únicos dos trámites administrativos que un ser humano es
incapaz... No puede hacer es el acta de nacimiento y el de defunción.
Exactamente, ¿no? Sí, no puedes sacar tu propia acta de nacimiento ni tu propia acta de defunción, excepto, y a eso me refería con legalmente, ¿alguna vez has escuchado de cuál es el rubro de la gente que trabaja en la Plaza de Santo Domingo, México?
No tengo la menor idea, güey.
Bueno, qué bueno que no sabes y que no tienes la menor idea. No es que yo lo sepa porque haya requerido sus servicios.
Ajá, qué deep se está poniendo esto.
Pero... popularmente la Plaza de Santo Domingo en México.
¿Ciudad de México?
Sí, Ciudad de México, okay, hasta donde recuerdo, es ampliamente y públicamente conocido por dedicarse a la labor de falsificar documentos. Entonces la gente compra títulos, actas de nacimiento y actas de defunción. Okay. O sea... ¿Puedes comprar un acta de defunción
ilegalmente?
Tuya? Sí, ilegalmente. Uh-huh. Pero ilegalmente a nivel de no sé cómo rayos, pero consiguen el papel con el que así holográficamente, digo, corrupción, obviamente es la respuesta, pero no es como que falso de que lo impriman así. No, consiguen Es el equivalente a que cuando niño yo iba a la papelería y decía, oye, ¿me das un pliego de papel moneda? Y se me quedaban viendo así como, what the fuck, o sea, yo genuinamente pensé que podías comprar papel moneda e imprimir tu propio dinero, ¿no? Hoy en día todavía me pregunto por qué eso no se puede, pero...
¿Porque la economía decaería?
No, o sea, entiendo por qué no debes crear más dinero.
Ah, ok.
Pero, o sea, ¿por qué no puedes tener el papel con el que podrías hacer tus ¿cómo? Propios billetes?
Ahora, falsos, imagínate pues. que vendieran barato las obras de, con lo que hicieron los billetes.
Un así kilo como, de retazo.
Escombro de papel moneda.
Borona.
Como, ajá, la borona. Referencia para la gente de Michoacán.
Sí, sí,
ellos
sí.
Sabrán. Pero... como estas obleas, ¿cómo se llama? De las iglesias.
¿Cuerpos de divinidades? ¿A eso te refieres?
Sí, o sea, pero ya ves que venden
obleas.
El negativo. O sea, el que no es el círculo.
A
el
ver,
disco,
no, cuéntame.
El que no es el disco. Ya sé, ya ves que hacen fila en la iglesia cuando está ajá. La misa. La sumergen
no,
en vino.
No, eso sí me queda claro.
Sí, sí, sí.
Eso
okay.
Sí me queda claro.
Quiero que quede claro cuál es el
la
que
oblea, estoy... el disquito.
Sí.
Ajá.
Dan el negativo, lo que sobra del disco.
Ajá.
Que queda el hueco.
Sí, entiendo, pero como...
Esos los venden, güey.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira, los que...
Baratos, pero se supone que no están consagrados o santificados, o no
sí,
sé,
algo así.
Desconozco de eso,
ajá.
Pero no están bendecidos, no sé, podría ser.
Pero por un criterio geométrico puramente. Ah, no, después le ponen algún...
Es que es cuando lo sumergen en el vino, creo.
Ok, está bien, no nos centramos en problemas.
Ajá.
Ya te entendí, qué interesante, no sabía que vendían las obras. Pero ahorita que hablas de obleas, me acuerdo que ya en varios episodios he mencionado cosas que Alan ha predicho que deberían de existir y que en algunos años existieron y que ya he hecho referencia aquí de cosas que eventualmente podrían pasar y otra de cosas que terminaron pasando y que la gente cuando se los conté, pues me juzgó de loco, ¿no?
Uh-huh.
Una de esas cosas fue que yo les dije, oye, ¿sabes qué? Tengo una idea. O sea, me refiero a hace por lo menos de 7 a 10 años, ¿no? Estaba en una clase de ecología y yo les platiqué que tendríamos que haber creado algún tipo de diseño en el cual hiciéramos, en lugar de platos de unicel, platos fabricados de oblea. Y lo primero que me dijeron es que nadie, o sea, primero me dijeron, ¿para qué? Y yo les dije, es que así no habría sobras. O sea, usarías como plato y luego te comerías el plato, ¿no? Y me dijeron que pues eso no lo veían viable. Y luego dije, espera, ¿qué tal si fueran obleas de colores y las target, o sea, las marquetearas como para platos de fiesta? O sea, para servir el pastel,
uh-huh.
Gente de otras latitudes, tarta.
Uh-huh.
Yo lo postre. Veía factible, ¿no? La gente dijo, no, eso no se puede. Eso existe. Puedes googlearlo así, platos de unicel y, perdón,
okay.
de oblea. Y la idea es esa, o sea, que los uses y en lugar de que sea un desperdicio, te los puedes comer
uh-huh.
O los puedes hacer pedacitos y dárselo a alguna mascota, si es que no quieres tú
bueno, usarlo. No me preguntes por qué.
¿A qué sabe el unicel?
Pero.
Ajá.
Hay tangas de dulce, güey.
Hablando
de comerte.
¿A la talla?
A medida.
A medida. Oh, sí. Pues... O sea, sí lo sabía. O sea, no es como que las haya adquirido y o usado y o visto, pero sí es relativamente de conocimiento popular, debería decir. Pero los platos de oblea, no. Y me acuerdo que insistían mucho de que eso nunca se va a hacer, eso para qué, no sé qué, lo venden. Y hay gente que se hace rica vendiendo platos de oblea.
Tal vez deberías dejar de...
¿Contar mis ideas y hacerlas?
Ah, exactamente.
Yo estaría de acuerdo contigo si no fuera de que como tengo más ideas de las que puedo implementar, elijo qué ideas materializar, ¿no?
Okay,
entonces, okay. Ya luego contaremos del top 5 de ideas materializadas.
Bueno. Ahora voy a materializarle el siguiente texto. Ahora sí ya llegamos a la parte del coro. No, no quiero ser esa mujer. Ella se fue a un abismo. Tú no eres aquel que prometió sería mi superhéroe y que todo acabó. No queda más, seremos dos extraños. Yo te olvidaré, me olvidarás hasta nunca. La parte de ella se fue a un abismo.
Uh-huh.
La parte obvia es abismo como este gradiente, sí. Pues que decae.
Uh-huh. Estoy de acuerdo.
Ok. Un barranco.
Sí, una.
O como sea que le conozcan.
Zona abismal o zona avisopelágica, según mi investigación.
Abisal también está.
Zona abisal, sí.
Dijiste abismal.
Ah, perdón, zona abisal o zona avisopelágica. Sí. Nunca había escuchado esa palabra, pero.
Ajá. Sí. Ya hablamos del abismo más profundo.
De América del Norte.
Del planeta Tierra, conocido hasta ahora.
No sé si ya lo hemos mencionado.
Es la fosa de las Marianas.
Sí.
O no sé si una fosa cuente como un abismo.
Pero... Esa es una muy buena pregunta, pero según yo, pues se refiere a los niveles en los que está dividido el océano, uh-huh, según su profundidad.
Sí, casi yo, 11 kilómetros de profundidad.
Yo pensaría que sí. De hecho, normalmente lo mencionan como 11.000 metros, ¿no? Porque suena más. Pero es exactamente sí. Lo mismo. Si has visto
en decámetros.
En decámetros. No, que el Everest siempre dicen 8.000 metros de altura, 8.000 más, ¿verdad? Pero luego dices, pero son 8 kilómetros. O sea, sí. No digo que yo pueda subir el Everest, uh-huh, pero caminarlo linealmente sin gradientes de gravedad, sí.
Horizontal.
Pero ya cuando te dicen 8 kilómetros, a pesar que sea lo mismo exactamente que 8.000 metros, uh-huh, como que hay un sesgo, ¿no? A sí, verlo sí, sí. Con... Bueno, la fosa de las Marianas. ¿Ibas a mencionar algo sobre esa fosa en particular?
No. Lo que iba a mencionar es de que no me quise ir por la parte obvia, como esta gradiente que decae, sino... Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Has escuchado hablar acerca de... o habías escuchado el nombre Andrés Alejandro Palomeque González?
No quiero hacer anticlimático. Tengo una idea de quién podría ser y de qué color. Pero no voy a hacer ese tipo de co-host que arruinan los punchlines. Así que
porque esta persona fue un luchador profesional mexicano. Era mejor conocido por aparecer bajo el nombre artístico de Abismo Negro.
Abismo Negro.
Sí, creo que no se escucha.
Sí, seguramente el fistro lo va a fistrar.
Sí.
Sí.
Era mejor conocido como Abismo Negro en la promoción, asistencia, asesoría y administración, a.k.a.
¿Empresas? ¿O qué?
Triple A.
Ah, ya.
Era propietario y... Ah, porque esta es una, ¿no? Dice, ella se fue a un abismo.
Uh-huh.
Puede hacer referencia de que se fue con esta persona, porque hay varios abismos. También está Abismo Negro Junior,
sí,
luchador. Pero también puede hacer referencia a un lugar.
Pensé que ibas a decir el Abismito Junior o algo así, ¿no?
Bueno, a esos luchadores micros, en particular este que dices Abismo Negro.
Ajá.
No lo conozco.
No, yo chiquito, tampoco, pero me imaginé algo así.
Pero suena que debería de existir. Pero este señor también era propietario y operaba el gimnasio Abismo Negro.
Es un lugar. Y tiene sucursales. Porque si sí, pues en la se fue fosa a uno.
No sé si tengan sucursales, pero por lo menos un Abismo Negro, un lugar, gimnasio, sí, sí existe.
Sí, sí. Mira.
Ella se fue a un abismo.
Tenías de aquella generación, porque obviamente ahorita le estamos hablando de esto.
Ah, y por cierto, se murió en el 2009.
Es lo que te iba a decir. O sea, pues a lo mejor puso un geriátrico más bien, ¿no? Tiene más negocio para... Bueno, no importa. Como es otra generación de luchadores, justamente, pues, incluso anterior a cuando el W, uh-huh, quienes 80 existía, unos 5 o 10 años más. De aquella época, ¿tenías algún luchador? Primero, ¿eras fan de la lucha libre? La Parca, ¿verdad? Sí, la neta, sí. Ni me dejaste terminar la pregunta.
Hacía mucho show, güey. Atrapaba a la gente.
Sí. ¿Cuál era su...
¿Alter ego?
No es alter ego, su...
¿Enemigo?
Su aliado.
Ah, chiquito. Octagón. Ah, no. Chiquito. Bueno, Octagón era chiquito.
¿Era Caluche, el de la Parca? ¿O ese es el de Octagón?
Caluche. Caluche.
Pues no.
Caluche suena como... como burlas de carnita.
Tacos de caloche.
Calostro, ya sé que me sonaba. Que por cierto.
No sé qué es eso.
Para ti que no sabes qué es el calostro.
Y a la audiencia que no lo pueda saber.
Ajá. Es una mezcla de leche con sangre. No a propósito para beberla, sino que al inicio, cuando se comienza a lactar, no solo en mujeres humanas, sino también
mamíferos.
Mamíferos humanos.
Mamíferos humanos.
Así. Sino que otro tipo de mamíferos, que van a lactar, al inicio de la lactancia también comienzan a hacerse esa mezcla con sangre. Ese es el calostro.
Pues la verdad nunca lo había escuchado, pero qué bueno que aumenté mi vocabulario.
Ajá.
En esta ocasión. Entonces, ¿aluche o aluche?
Pues bueno, los dos.
Sí, supongo que los dos. Pues yo estaba entre, o sea, sí elijo la parca, pero estaba entre Octagón, el que tenía, ¿cómo se llamaba? El que tenía una máscara dorada con negro. ¿Sí te acuerdas?
No.
Bueno, el santo. Tampoco.
Golden Santo.
El enmascarado de oro.
Era su segunda fase.
Su segunda fase. Sí, hubiera estado chido. No
¿dorada?
Me acuerdo.
No.
Sí, o sea, que es que tiene la parte del rostro con una malla negra y el resto es dorado brillante.
Tiniebla.
No me acuerdo. Puede ser que sí.
A ver,
no importa.
Producción lo va a buscar.
Producción lo va a buscar. El punto es de que mi top estaba pues decidiéndome entre Octagón, que era más como un diseño estilo. No sé si querían tirarle algo como ninja, ¿no? O algo así.
Sí, es Tinieblas, güey.
Tinieblas.
Era como una máscara de Power Ranger.
Sí, ándale.
Que le cubría todo.
Sí.
Y tenía como. ¿Cómo decirlo, güey? Como.
Un escudo en forma de escudo. ¿En la cara?
Sí, es raro, o sea, hacía como una V, la parte de arriba de
su rostro.
Del frente, sí. Ajá, y luego se unía hacia la barbilla, haciendo como un tipo V grueso,
sí.
Así en negrita, y eso era la malla negra que mencionaba Alan, y todo lo demás era dorado, sí, es nieblas.
Sí, entonces, pues, en aquel entonces estaba interesante. Que por cierto, de ese tipo de presentaciones, que seguramente era el doble o el triple de la parca o así, pero ¿te acuerdas que se dedicaban a pueblear?
Sí, fueron a Silexcore una vez.
Que una vez fueron a Silexcore.
Bueno, fueron varias veces, una vez los vimos.
Una de las varias veces los vimos en Silexcore.
Uh-huh.
Y salió un apodo interesante, ¿te acuerdas? ¿No?
El 1450.
Luego, para la audiencia mencionaremos si les interesa, pues, ¿por qué a alguien le darían de apodo 1450, no? Pero,
¿qué es contigo? O a alguien le dicen el vaso de agua.
Pero, a ver, sí, bueno, ya luego lo contaremos. El punto es que, pues sí, ese puede ser otro tipo de abismo, ¿no? Y ya, pero lo que quería mencionar desde esa misma parte ya es la siguiente línea, ¿no? Que
tú no eres aquel que prometió sería mi superhéroe.
Tengo aquí como una breve definición, nada más para estar en la misma sintonía, de que un superhéroe es un personaje de ficción.
No.
Se supone.
Yo no puedo, ¿me estás diciendo que yo no puedo ser un superhéroe?
Espera, por eso dije se supone. Dice, es un personaje, en principio de ficción, cuyas características superan las del héroe clásico. No. Ah,
bueno, ok, le adjudican la característica super.
Super. Generalmente con poderes sobrehumanos, aunque no necesariamente. Uh-huh. Ok. Y entroncado con la ciencia ficción. Supongo que se refiere a que está allá. Punto con pegado, ¿no? Ahí. Uh-huh. Generados a finales del año, y esto es interesante, 1936, en la industria del cómic estadounidense. O sea, previo a eso no había esta concepción de
Superman.
Pues, Action Comics número 1, uh-huh. Superman, Detective Comics número 27,
uh-huh.
Batman, sí, en aquella época, que contribuyeron a levantar... Y pues a adoptar varias otros medios de difusión, especialmente el cine, ¿no? Entonces, para eso nos referimos con superpoderes, superhéroe, ¿no? Hace referencia a tener habilidades sobrehumanas, ¿no? Uh-huh. No sé si, pues, con esta definición tan estricta, un ser humano pueda tener capacidades sobrehumanas, o si queramos ser un poco laxos en la definición y mientras esté como un poco fuera de la media, uh-huh, lo puedas considerar como sobrehumano, ¿no? Podría ser un humano teniendo fuerza sobrehumana, o sea, literalmente estar fuera de los estándares con entrenamiento, o cualquiera de las disciplinas de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Que ya el ser humano estaba mostrando un tipo de evolución más contemporánea, donde cierto tipo de estructuras corporales son más aptas para determinados deportes. Uh-huh. Y que son a veces mutuamente excluyentes, porque puedes tener un desarrollo como de natación, donde el torso, los brazos están un poco más pronunciados, a alguien que se dedica a las carreras, por ejemplo, ¿no? Parecerían como mutuamente excluyentes. No sé si habías reflexionado sobre eso o qué ibas a mencionar.
Te voy a dar una lista de algunos superpoderes y me dices cuál es el que te agrada más.
Ok.
Por cierto, son superpoderes inútiles. Opacidad al 99%.
A ver, espérame, estoy confundido. O
tener el superpoder de ser poco invisible. Ese es uno. Piénsalo.
Está interesante.
También está poder volar mientras vas volando en avión. Solo adentro puedes volar.
Ok.
Inmunidad a la 13ª bala.
¿Cuántos tiene un revólver?
6. Un revólver son 6.
Ok.
Superfuerza mientras estás dormido.
Eso es peligroso. Así duermes con alguien más. Uh-huh. Pues sí.
Teletransporte de cortísimo alcance. Te puedes teletransportar un centímetro.
Una micra, ¿no? Una micra.
Amnesia psíquica.
¿Qué rayos
sirve?
Es
eso? Sirve para predecir el futuro con el efecto secundario de que olvidas el pasado.
Está genial ese. Sí.
Levitar de medio lado.
¿Cómo?
Como lenguado.
No entiendo.
Solo la pierna izquierda o la derecha, pero no ambas a la vez.
Estoy hasta llorando.
O así. Pero no así.
Eso está súper inútil. Bueno, es súper.
Convertirse en un muro de ladrillos. Para siempre.
Ese es el problema.
¿Cuál de esos te gusta más?
El de la invisibilidad.
Al 99%.
Sí, suena muy específica. Ay.
Ay, güey, a mí me gustaría levitar de medio lado.
Ok.
Por lo menos me puedo transportar.
Pues ya te había mencionado otros superpoderes que consideraba que la gente podría pensar que son inútiles, pero no quiero acercarnos todavía a esa idea. Okay. Que tallereamos.
Okay. Pues hay que guardarlo.
Vamos a guardarlo. Ok.
¿Algo más?
Pues también tenía una lista de superpoderes, pero obviamente la tuya está más súper que la mía. Así que no voy a, ni era? Siquiera lo voy a intentar, ¿no?
A ver, amnesia sí.
Amnesia
sí. Con eso.
Bueno, me buenísimo. Sorprende que no estuviera la de viajar al futuro a un segundo a la vez, ¿no? Que era esencialmente, por definición...
Estar en el presente.
Sí, estar en el presente, pero no cambia el hecho de que serías un viajero del tiempo, ¿no?
Después dice, todo acabó, no queda más, seremos dos extraños, yo te olvidaré, me olvidarás hasta nunca.
Pues con eso, y obviamente la gente va a decir, pero no están conectando nada de lo súper, no desesperen.
¿Qué tal si los dos tenían, ¿qué era? Amnesia psíquica. Te olvidaré, me olvidarás.
Se van a hacer el hechizo del doctor extraño mutuamente, ¿no? Uh-huh. Por cierto, eso me recuerda a un episodio que desconozco si es canon en el cómic, pero de Dragon Ball Super, en donde Goku presiente que lo van a mandar matar fuera del torneo de
le llega una nota mientras está en su concierto. Se limpia el sudor y empieza a cantar.
No te atrevas a cantar esa canción, Goku. Y empieza, ¿no? Así como los ángeles fuimos. Ah, no, primero cantaría una y luego terminó siendo ángel, ¿no? En Dragon Ball Z.
Uh-huh. Dios.
No. Goku iba a decir. Se convirtió en ángel, ¿no? Bueno, no importa. El punto aquí es de que...
¿Se convierte en ángel? Ya mames, ya me hiciste spoiler, güey.
¿En Dragon Ball Z? Ah, ¿cómo sería el spoiler, pero de algo que ya pasó? Así como...
Pues todos los spoilers son de algo que ya pasó, güey.
No, a ver, ok, me equivoqué. Debe haber el opuesto de hacer un spoiler. Porque, por ejemplo, puedes tener un flashback o un flash forward. Uh-huh. Así tener una visión hacia el futuro, ¿no? No lo pensé muy bien antes de hablar. Déjame meditarlo un poco. Lo único que quería decir es de que yo retomaría la posibilidad de que tal vez sí estaban pasando. Quizá no voy a cuestionar las razones geopolíticas del por qué estarían caminando desde dónde dijiste, qué país, Ecuador.
Ecuador.
Y que hayan pasado a Santo Domingo a comprar actas de defunción falsas. Pasaportes. Todo lo necesario para continuar el viaje hacia algún lugar.
Uh-huh.
Y que este posiblemente esté en California, donde está el Valle de la Muerte, ¿no? Porque hay mucha gente que habla español, no nada más mexicanos, pero en California. Y posiblemente, pues como sea más fácil que los encuentren juntos, porque ya es una pareja, así, asá, tengan que tener el sacrificio de, después de Ciudad de México, separarse. Uh-huh. Y sea como una expresión de que de aquí nos tenemos que olvidar, ¿no?
Uh-huh.
O sea, fingir su muerte en el camino para que pues, puedan continuar con otra vida, ¿no?
Uh-huh.
Por eso yo pensaría que a eso se pudiera referir, así como todo acabó. La vida que llevamos hasta aquí y tienen que ser dos extraños y pues lo más sano para esta pareja, porque la historia parece ser de una pareja, sí se mencionan eso, ¿no? Te olvidaré, me olvidarás, hasta no.
Pues mira, yo quiero hacer un flashback, y en la parte que dice, tú no eres aquel que prometió sería mi superhéroe, estaba pensando que podría esta persona que lo está mencionando recordar a su expareja.
Ok.
Y le está pensando en si quedarse con esta nueva pareja o regresar con el cacas, o sea, con el ex.
Ya. Yeah,
que al inicio le está diciendo yo quería ser y después le está diciendo tú no eres. O sea, sí. La está comparando.
Sí, algo que es bastante insano, uh-huh. Pero...
Pero ¿sabes qué tampoco es sano, güey? El video de la señora infiel que se le juntó el ganado en la combi, ¿lo viste?
No sé de qué estás hablando, pero apostaría que pasó en Morelia.
No.
Ah.
¿Pasó en alguna costa?
Bueno, descartemos a Bolivia. ¿En dónde? Un saludo para...
para la gente mayor protegida de los tsunamis.
Sí. Que quisiera averiguar.
Y de los urimis, porque tampoco tienen
tampoco es...
producto.
No. No, pero ya máximo respeto
a los urimis. A Daniel Conde.
Sí.
Yo escucho un acento de costa.
¿En dónde? ¿En el video?
Sí, en el video.
Ok.
Al inicio del video, el señor le está reclamando a una señora y le está diciendo: es que pues ya me lo habían dicho.
Ok.
Y
ya.
Yo no lo quise creer.
No, bueno, ya reduje las posibilidades, te escucho.
Y la señora, no voy a durar mucho con este acento, así que ya,
uh-huh.
Regreso. La señora le está diciendo, es que, ay, ya no sé con quién quedarme, estoy dudando. Güey, cuando dice ya no sé con quién quedarme, el otro güey está ahí también en la combi.
¿En serio?
O sea, está el cuerno y está el cuerneado. El cuerneado le está reclamando. Y el cuerno, o sea, le está diciendo al cuerneado, es que no mames. A ver, espérame.
O sea, me estás diciendo que ese es el plot de la novela Dos Hombres y una Combi, ¿no? Así como sí. Dos mujeres y un camino.
Y es que el cuerno le está diciendo al cuerneado, es que no mames, ya deja de ser un rogón, que no ves que está conmigo, ya, déjala. Okay. Y luego le dice este güey, pero no mames, pues si tú tienes a tu esposa, ¿no? Ella no es tu esposa, también es tu el cuerno.
Ah, sí.
Y le dice, sí, cierto, le dice la señora, ¿qué pedo? Y dice, no, pero te dije que ya la voy a dejar. Güey, total, que es un desvergue. Y el güey que está grabando va con su pareja también, pero se escucha que presionan el botón, el timbre.
Ajá.
Y pues ya se van a bajar, le dice, oye, ya nos tenemos que bajar para ir al trabajo, ¿no vas a ir a trabajar o qué? ¿Te importa más andar en el chisme que ir a trabajar? Y dice, no, espérame, nos bajamos en la siguiente parada, nomás quiero saber con quién se va a quedar la señora. Y luego la pareja de este güey que está grabando lo jala y ya nada más le dice, ya vámonos, que tenemos que trabajar. Y el güey que está grabando solo le empieza a gritar, ya bajándose así de la combi, jalándolo.
Ya díganos.
Señora, por favor. Nada más dígame con quién se va a quedar, Y la señora, ay, es que no sé, ya estoy dudando.
Ok, lo tengo que ver.
Sí.
Puedo hacer una video reacción, tal vez.
La vamos a hacer.
Ok.
Bueno, tú. Yo ya lo vi.
Ok. Pues, me sacó un poco de la combi, iba a decir, del camino narrativo al que íbamos. Pero está muy interesante esa historia. Seguramente quiero ver mi reacción de mi reacción, ¿no?
Uh-huh.
Que se ponga meta.
Y ya la siguiente parte que ya mencionaste tú, lo de todo acabó, no queda. Perdón, güey, neta que sí lo quise aguantar.
Uh-huh. Un saludo para Doña Liva.
Por segunda ocasión.
Uh-huh.
Todo acabó, no queda más, seremos dos extraños, yo te olvidaré, me olvidarás hasta nunca. Entonces, ahí, como ya le dije que antes estaba como recordando a su ex.
Sí.
Ahora sí ya le dijo, no, pues ya, creo que voy a regresar con él.
Eso puede ser. Y creo que puedo aportar a esa línea narrativa en la siguiente estrofa.
¿Y dónde quedó ese botón que lleva a la felicidad? ¿Luna de miel? ¿Rosa pastel? Clichés, iba a decir chicle. Clichés, tonterías. Barras.
Traigo Nextel, tamarindo. Ya publicamos la canción de.
Ya salió.
Si no entendió qué estamos hablando.
Que sí, güey, ya.
El tamalero. Escuchen ese episodio.
¿Qué vas a aportar con esta primera parte?
No tanto para la parte de dónde quedó ese botón que lleva a la felicidad, porque solamente puedo pensar en alguien en un hospital después de una cirugía picándole al botón de que te inyecta más, ¿cómo se llama? Algo que termina en INA, que es para disminuir el dolor, ¿no?
Sí. Y empieza con.
La verdad no me acuerdo cómo se llama, ¿no?
Mor.
Ah, ya, sí. Mortadela. morfina.
Ajá.
Yo creería que ese es el botón que lleva la felicidad en caso de que te estés muriendo después de una cirugía que pudiera ser un parto.
Ok.
¿Te acuerdas que habíamos mencionado cuando parimos? Cuando le estaba picando el botón ahí de.
Pues no. Este programa es como nuestro hijo, güey.
Sí, pero eso sería una metáfora. Y estamos comprometidos con lo explícito, ¿no?
Claro que sí. Entonces, por eso dije sería. No dije eso.
Es. Bueno, yo quiero pensar que se refiere a eso de que posiblemente está en una cirugía con un médico cirujano y partero, porque es la única alternativa que visualizo que conecta toda la línea narrativa cuando decía hubiera querido ser la madre de tus hijos. A lo mejor ya regresó con una pareja o es otra, pero todo se le junta porque dice, tal vez ya sea madre o padre, sea subrogada o no, sean dos mujeres, un hombre o una mujer, da igual para los propósitos de esta historia, pero cuando menciona luna de miel, eso es lo que me confirma de qué pudieran estar hablando, porque no sé si lo ibas a mencionar, pero yo te quería preguntar, ¿sabes cuál es el origen de la expresión luna de miel y por qué se llama así?
Me imagino que tiene que ver con, no sé, ciertas conmemoraciones, festividades, celebraciones, suegros y bebidas que tienen que ver con hidromiel, pero no estoy seguro, y que tienen que ver en algunas zonas nórdicas, pero no sé.
Ok, si quieres tú cuéntalo. ya estoy pariendo chayotes aquí con que arruines mis plot twist, pero adelante.
En el siglo XVI, en las zonas nórdicas, las parejas recién casadas que quisieran tener un varón,
sí,
debían de beber hidromiel durante todo el mes lunar siguiente a su boda.
Asumiendo
que
la boda era sinónimo de concepción, ¿no? En aquel entonces.
De aquí hemos heredado la expresión actual de luna de miel.
Uh-huh. De acuerdo a lo que investigué.
Esas creencias.
A esas creencias. yo no, lo que agregaría sobre eso es que, bueno, ya mencionaste que era con la idea de que fuera varón. Uh-huh. Está un poco extraño y obviamente, por favor, no consuman bebidas alcohólicas durante el proceso de gestación. Pero en particular a la hidromiel se le conoce como la cerveza vikinga, ¿no?
Menos si ustedes son los embriones.
Pues sí, porque ya no van a poder dedicarse a la ingeniería. Cuando sí, ahí van a poder consumir todo el alcohol que durante la gestación no pudieron. Mejor ácido fólico.
Exactamente.
Eso es más recomendable.
Principalmente durante los primeros 3 meses de embarazo.
No es anuncio de la Secretaría de Salud, pero sí. Bueno. Esta bebida de hidromiel, no sé si lo mencionaste, pues es una mezcla de miel de abeja y agua, aproximadamente en proporciones de 0.5 kilo de miel por cada litro de agua.
Bueno, es decir, es como el vodka de otro sitio que no sé dónde. Pero,
ajá.
Pero ya no es tanto en proporciones tan
equitativas. Y la idea nada más es dejarlo reposar y después del lapso de alguna semana, uh-huh, perdón, y gracias a que las levaduras pues hacen su chamba de ser levaduras, se obtenía un brebaje que andaba por ahí de los 13 grados de graduación alcohólica.
Centígrados.
Celsius, ¿no? De grados Celsius, todo mal. Pero es equiparable a un vino moderno, ¿no? Uh-huh. Más o menos esa graduación alcohólica. Salud por eso. Sí, ya se nos está secando un poquito la garganta,
perdón.
El otro extremo. Te equivocaste diametralmente, pero
sí.
Pero sí. Y esta bebida de hidromiel es predecesora, pues, de la cerveza y el vino.
Uh-huh.
Y ha sido hallada o descrita, por lo menos en escritos, dibujos y pinturas bastante antiguas. Lo que ya no me hace mucho sentido es que menciona que desde la prehistoria, pero pues si estabas escribiendo y la historia comienza con la escritura, pues, pero viajes en el tiempo, ¿verdad? Qué ricos cócteles.
Pero la parte que dice, ¿y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad, güey? Un Uber.
También pensé eso, pero no.
La aplicación de Uber, le presionas, llévame a la felicidad.
Bueno, llévame a donde sea, ¿no?
No, la felicidad, porque es un lugar.
Bueno, a ver.
Son varios lugares, estuve revisando.
A ver, pues.
Encontré varias cositas. Por ejemplo, una tienda de abarrotes en Irapuato, Guanajuato, que se llama La Felicidad.
Uh-huh.
También encontré una tienda de grasas y lubricantes en León, Guanajuato, que se llama La Felicidad.
Vaya.
Todo se les desliza.
ese debería ser su eslogan comercial.
Y varias chifas en Ecuador.
No sé ya de qué estás hablando. No sé qué son unas chifas. Suso está.
Sí, el origen del término chifa, C-H-I-F-A, proviene de la combinación de los términos cantoneses, chi.
Ifa.
Ifan.
Ah, ifan.
¿Qué significan respectivamente comer y arroz?
Comer arroz.
El término habría surgido en la década de 1930.
Ajá.
Y entre los limeños.
La gente que vive en Lima, Perú.
Exactamente. Porque, bueno, ahorita voy a llegar a eso. limeños. Al escuchar a los... Qué gran regionalismo, güey.
Limeño, sí.
al escuchar a los chinos utilizar la voz, o sea, la palabra chifán, como llamado para comer en las fondas que regentaban. Es así como la voz pasó a designar también a los restaurantes donde se servía este tipo de comida. Entonces, es los restaurantes chinos en Latinoamérica, porque comenzó primero una migración de China a Perú y después de ahí comenzaron, no estoy seguro por qué.
Por los tramos ferroviarios en varias partes de América Latina.
Y después de ahí se expandieron a otros países de América Latina.
Sí.
Como yo acabo de mencionar que lo encontré en Ecuador, porque pues me estaba yendo por el altar.
De la muerte.
El volcán, que es un volcán, un volcán de Ecuador. Entonces, en Ecuador sí hay chifas.
Pero me perdí un poquito de por qué llegamos al las chifas en primer lugar.
Imagínate este escenario, güey. Decidieron esta pareja de personas darse un año sabático.
¿Como pareja o como profesionales?
Tal vez puede ser como una pareja de profesionales. Y los dos al mismo tiempo de su profesión se dieron un año sabático.
Ok.
Tal vez, no lo sé. Pero sí, el chiste es que por algún motivo están juntos en Ecuador, explorando, caminando, conociendo. Decidieron hacer senderismo hacia el altar, este volcán. Y de ahí se fueron a La Muerte, que es una iglesia.
Sí.
Pero por el camino se pelearon, güey. Casual. Casi no pasa. Entonces una de ellas le dijo a la otra, o uno de ellos, le dijo a la otra persona, ¿sabes qué? Al chile estaba más chido con el otro, güey, porque él era así. Y, no mames, no me compares, ya me voy. Sí. Se fue al Valle de la Muerte, porque todavía le quedaban 11 meses de año sabático.
11 meses.
Y
caminando llegas.
La persona que se quedó en Ecuador dijo, bueno, ya, no voy a estar haciendo mi peregrinación, mi senderismo, pues ya, tengo hambre, voy a pedir un Uber a una chifa.
¿Tendrá que ver algo con la chichifa que aparece en las canciones de Café Tacuba?
Ah, no, no tengo idea.
No, ni yo. Pero bueno, me gusta por dónde va. Entonces, hasta ahí no hay contradicción en las historias que se está mencionando. Lo único que no sé es si hay Uber en Ecuador.
Pues, sí, sí hay. Estoy completamente seguro que sí.
Bueno, pues hay Uber en Ecuador. Perfectísimo. Ya explicamos dónde está la felicidad.
Eso, o puede ser que se refiera
a
al clítoris.
También pensé eso.
¿De dónde quedó el botón que lleva la felicidad?
Porque busqué, bueno, yo busqué tal cual así, botón de la felicidad. Y no me acuerdo si aparecía literalmente clítoris o si se refería al punto G. Creo que se refería al punto G, pero pues está, se entiende, ¿no? A qué se refiere con placer, ¿no? Ese es otro tipo de botón. Dejémoslo como otra acepción posible de la historia, ¿no? Lo que quería mencionar más bien es que después de que ya explicamos el origen del término luna de miel, la razón por la que después mencionaría rosa pastel, para mí tendría que ver con la explicación de lo que ya había dicho anteriormente, ¿no? Porque ya estamos, yo estoy suponiendo que independientemente de la relación de estas personas, de esta pareja, si se separaron o no, alguien, no sé si entre esta pareja o entre los amantes o cualquier otra persona que pueda subirse a una combi, alguien está teniendo un parto.
¡A Caracas!
No, pues ya había mencionado la posibilidad de que fuera un botón de epinefrina, ¿no? De epinefrina.
¡Ah,
de,
Caracas!
De, ¿cómo se llama? De morfina. Pero si mencionan lo de luna de miel, esperando que fuera un varón en el nacimiento, lo otro que menciona de rosa pastel, en tiempos contemporáneos, culturalmente, parecería, para la gente que no está deconstruida, que hay una contradicción, ¿no? O sea, ¿qué tendría que ver un varón con Rosa Pastel? No sé si vas a mencionar eso.
Pero, de cómo anteriormente se utilizaba
opuestamente como símbolo de masculinidad el rosa.
Ah.
¿Sí? Eso era lo que iba a mencionar, ¿no?
Sí, gente sí, lo, que no sí nos... lo leí un poco, pero no quise ahondar en ese tema. Por favor, ilústranos.
Nada más breve, por si tú vas a mencionar otra cosa. Este, está documentado en qué años, eso lo acota un poquito más, de en qué momento sí se tenía asociado el rosa para los varones y el azul para las mujeres, en particular el rosa pastel y el azul celeste, al parecer. Pero eventualmente, pues, cambió a que, y por cuestiones mercadotécnicas, todo parece indicar a que a los colores que se les asignaba como a la ropa de los bebés cambiara para que el rosa fuera para mujeres y el azul para hombres, ¿no? Ahora sí, en tiempos muy, muy, muy modernos y contemporáneos, pues eso está deconstruyéndose también, ¿no? Solamente quería mencionar que eso acotaría como temporalmente porque, por ejemplo, hay varios historiadores que han documentado ese asunto, y en particular una de ellas, que es Eva Heller, menciona el caso de Alemania, que ubica que esta costumbre nació o empezó a surgir en 1920 y luego se generalizó en lo global en 1970. Entonces eso ya más o menos nos daría un rango como de posibilidades, ¿no? Porque alrededor de 1965 el rosa fue un color considerado de uso exclusivo ya de las mujeres, ¿no? O sea, eso es lo que sí se sucedió. Y los movimientos feministas de 1960 empezaron a promover que la vestimenta, digamos, tendría que no depender del color y que podía aplicar pues para ambos sexos. Y el rosa volvió o empezó a considerarse aceptable para la ropa masculina también, pero sin dejar esa asociación de lado, ¿no? Y yo me decanto más por esa opción, y permíteme nada más conectarlo pues con la siguiente línea, porque dice clichés y tonterías.
Uh-huh.
¿Sabes qué significa cliché?
Algo que se piensa que siempre se hace, no sé, algo así, que sucede.
Sí, o sea, tiene una doble acepción. La que tú estás mencionando se refiere a que es una percepción generalizada, que se refiere, por ejemplo, a una frase, expresión, acción, idea, uh-huh, que ha sido usada en exceso hasta que ya perdió la novedad, ¿no?
Uh-huh.
Especialmente cuando al inicio sí era muy innovadora, ¿no? Uh-huh. O sea, que pasa de lo más a lo menos, ¿no? Pero la otra acepción que mencioné es que es un término en francés.
Mm.
Y en francés, cliché significa estereotipo.
Mm, okay.
Entonces, yo lo conecto con esa asociación. Como de, está hablando de luna de miel, rosas pastel y estereotipos, ¿no?
Uh-huh.
No sé cómo lo habías visto hasta ahí, ¿no? O si ibas a mencionar alguna otra cosa.
Bueno, intenté buscar si había un postre tipo pastel.
Ajá.
Que su nombre fuera un apellido, güey.
Ok. ¿Y sí?
No logré.
Ah, ok, pues
porque brindemos por chido eso. Que fuera Rosa, algo, ¿no? Rosa Guillén. Y que Guillén fuera un pastel.
Ah, ya te entendí. Pues no sé, solamente conozco el pastel imposible.
Ah, pues, mira, está sí. Imposible.
Ok, pero eso es un apellido ficticio, ¿no? Pero ojalá estaría chido que sí existiera en la realidad, ¿no? Pero pues qué de imposible tiene, nunca he entendido.
¿Cómo es?
Lleva flan, ¿no? Es mitad flan, mitad... No, sí, por eso el pastel imposible, sí. El que es mitad pastel de chocolate, mitad flan. De,
¿y la otra mitad? De oso.
De oso. De caldo de oso.
El hombre oso cerdo, mitad hombre, mitad oso, mitad cerdo.
Sí, sí, gran referencia al episodio de South Park, ¿no? Creo que es en donde apareció. Y ya, es lo que puedo mencionar de sí. esa.
Posterior a esta parte de clichés y tonterías, se repite la parte de, y al final, ni hablar, los dos nos destruimos. Y otra vez el coro, no, no quiero ser esa mujer, ella se fue a un abismo. Y concluye. Entonces, pues con la parte de, pues me voy a ir ya a los highlights. Uh-huh. Highlight, superpoderes inútiles.
La amnesia
psíquica o algo amnesia así, psíquica. Porque ya se me olvidó. Ya, sí,
también se me olvidó. Creo que sí era amnesia psíquica.
Y la parte de el pseudocidio.
Pseudocidio, me ganaste. Bueno, ese era el mío. O sea, no lo había... Nunca había escuchado ese término, ¿no? Uh-huh. Bueno, había escuchado el de tanatología, pero... No, ¿cómo le llama? Tanatosis, ¿no? Ya lo había escuchado, pero no me acordaba el de pseudocidio, si fue nuevo para mí, ¿no? Uh-huh. Tampoco sabía, como otro highlight, que era la hidromiel. Ni uh-huh. No sabía cuál era el origen de la expresión luna de miel. Uh-huh. Y aunque ya tenía una idea de que los colores asignados para los niños y niñas pues, tenía un contexto histórico que era opuesto en otras temporalidades, pues me gustó recordarlo en este momento, porque seguramente en la audiencia habrá gente que no tenía presente esos datos. Y mencionar nombres de luchadores fallecidos.
Conclusión. Yo creo que era una pareja que se pelearon en un viaje de autoconocimiento y exploración allí en las montañas de Ecuador. Se pelearon porque empezaron a hablar de exes y posteriormente pues cada quien agarró rumbos distintos y alguien se fue a una chifa, que por cierto es otro highlight sí. que tampoco conocía que
el origen.
Fíjate que cuando estaba en Ecuador sí vimos, bueno, yo me percaté de estos lugares y se mencionó, pero ya lo había olvidado, güey.
Ya.
Y sí nos dijo uno de los guías que así les decían a los restaurantes donde vendían comida china.
Ok. Pues sí, también es un highlight. No lo había escuchado. Yo también estoy en la misma dirección que tú. O sea, necesariamente tendría que ser una pareja. Yo quería todavía agregar el tema de los hijos, pues, que menciona, ¿no? O sea, uh-huh. ¿por qué la insistencia de que quería ser la madre de sus hijos? Como diciendo, a lo mejor... La razón por la que se pelearon fue que se enteró que tenía hijos uh-huh. Cuando esta persona había planeado tenerlos con esta otra persona uh-huh. y el motivo de la ruptura puede ser eso, así como de, o sea, está bien que tú quisieras tener hijos, pero ¿por qué asumiste que yo no y los tuviste, o sea, como independiente, ¿no? Uh-huh. O sea, pero en plan inseminación artificial o en plan, ¿cómo le llamé? Algo subrogado. Uh-huh. De hecho, continuando con mi posible interpretación, quizá es que no revisé la legislación de América Latina, pero uh-huh. suele estar un poco atrasada y no estoy implicando una linealidad de que así deba de ser.
Impedida.
Puede estar impedida las leyes con respecto a otras partes del mundo y posiblemente en esa época era completamente ilegal realizar la gestación subrogada. Uh-huh. Y quizá ese haya sido el motivo por el cual hayan tenido que, pues, trasladarse hacia algún otro lugar, porque no estoy seguro si hayan salido de Ecuador o llegaron a Ecuador y desde dónde salieron, pero que hayan tenido que cometer pseudocidio mutuamente por haber cometido un crimen en una legislación en particular. O sea, creo que no estorba lo que tú aportaste, nada más lo estoy agregando, ¿no? Entonces, pues. Sí visualizo pues un viaje así como por motocicleta en Latinoamérica, donde hay tipo el Che, y donde se paran y es como de no, ¿por qué no me dijiste que subrogaste una gestación? Y sabes, uh-huh. y que le haya dicho como en plan sorpresa y diciéndole pues es que tenemos ese motivo para regresar. Uh-huh. O sea, subrogué eso en otro lado. Pues que se hayan separado porque no estaban de acuerdo en eso y que esa sea la razón por la que se hayan tenido que fingir su propia muerte para que ya nadie se esté molestando, ¿no? Uf, qué complicada historia. Pudo haber sucedido en una combi. Es lo único que puedo agregar.
Bueno, pues ya, creo que con esto podemos concluir. Muchas gracias a las personas que llegaron hasta este punto, que me imagino que fueron muchísimas.
Y califiquen el episodio, bueno.
La cuenta en Spotify. Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como @losexplicitamente, excepto en
Twitter.
TikTok, excepto en Twitter, que estamos como
Los Explícitamente.
Muchas gracias a quienes nos están apoyando en Patreon. ¿Algo más que quieras agregar, Alan?
Sigan apoyándonos, por favor.
En Patreon.
En Patreon.
Mensualmente.
Por favor. Y no dejen de apoyar los demás proyectos. No es una cosa o la otra.
Sí, sí, sí. Recuerden que a mí me pueden encontrar como @susolopodo. Del otro lado tenemos @
This Charming Quark.
Chao. Chao.